89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE, la sintonía del 105.5 de frecuencia modulada, la del 882 de Onda Media y también en cope.es/Málaga. Ahí estamos para darle las buenas tardes, Málaga. Hoy comenzamos una nueva temporada, una temporada que nos va a llevar hasta el próximo mes de junio, una temporada que nos va a llevar a hablar de las cosas de Málaga, porque esa es nuestra función, esa es nuestra especial implicación y ese es nuestro motivo por lo que hoy vamos a ocupar las dos próximas horas de radio aquí en COPE Málaga. Recuerden, el 105.5 de frecuencia modulada y buenas tardes, Málaga. Y hoy martes 5 de la tarde, nuestro primer tiempo, y sobre todo también saludar a los contertulios que están con nosotros en esta tarde de martes. No le he podido cambiar nombre. Mira que lo he intentado y he querido ponerle algún otro nombre, los atrevidos, los mejores, pero no, se queda con los protestones.
Pues protesto.
Los protestones. Agustín del Castillo, buenas tardes.
Buenísimas tardes. Somos los superprotestones. Es que el tono le faltan las ideillas ya.
Superprotestones también, Rafael Trigos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Que si no fuéramos protestones, hubiésemos conseguido la subida de sueldo que nos habéis dado este año.
Es espectacular.
Es que si fuéramos
que lo tiramos.
Un grupito donde no protestamos, pues entonces no lo hubiésemos conseguido.
Y sindicato,
solamente negociando.
Andrés Gutiérrez, tío, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, arquitecto?
¿Cómo estamos? De volver aquí. Lo que pasa es que a mí no habéis dicho que los protestones tenían un uniforme para este año, porque de los seis que estamos aquí, cuatro vais con la misma camisa. Yo no sé, eso sois como...
Perdón. Vamos elegantemente vestidos, sí, verdad. Para lo que es una tarde de otoño en Málaga.
Efectivamente.
¿Eh? Camisa guapísimo. Manga larga, pie de cuello, botón a pie de cuello, y esto...
Pero la verdad que a mí me llamó, me pidió...
Pero hay alguna manga corta todavía.
La camisa de distintos colores, Andy. Tú lo que pasa es que tú eres un hombre muy antiguo, para la edad que tienes, una camisa celeste...
José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes,
bienvenido. Bienvenido. Tengo que hablar contigo hoy de una cosa, porque no era la carta que escribiste, que escribiste los presidentes, el comunicado. Vamos a hablar con propiedad. El comunicado que emitisteis posferial taurino, los presidentes de Plaza de Toros, fue categórico.
Y además dimos
en el clavo.
Lo veníamos diciendo, lo veníamos advirtiendo hace tiempo. Y nadie nos prestaba atención. Y ahora se han removido las estructuras. Me alegro que eso es para mí.
Lo comentaremos. Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo también llegué tarde a la entrega de la uniformidad. Además, veo muy cuadriculado.
Otro de los protestones no viene hoy, porque lo tenemos en el banquillo.
Después del almuerzo que nos dio.
Después del festivalito.
Tiene que estar castigado hoy hace más.
Menos mal que lo arreglamos con la noria. Eso también lo explicaremos. Hoy, aquí en Buenas Tardes Málaga, con la ayuda de Fran, que está al cuenta de todos los mandos técnicos. Si suena, la culpa de Fran Muñoz. Que no suena, también la culpa de Fran Muñoz. Por lo tanto, buenas tardes, Fran. y ahora mismo, pues lo que nos vamos a ir a saludar a aquellos que están presentes en lo que es el patrocinio publicitario de este programa, y que queremos invitar a todos los que hayan para que formen parte también de esta familia que es Buenas Tardes Málaga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti. Ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
¡Ahí está! ¡Se interna en el área! ¡Tira! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡GDG Sport!
GDG Sport, empresa creada para equipar con las primeras marcas a todos los equipos del fútbol base, clubes, ligas de empresas y colectivos malagueños. No pierdas el tiempo, ven a GDG y eliges entre 1000 modelos y en menos de 24 horas saldrás equipado de pies a cabeza. GDG, pasión por el fútbol, en calle Alejandro Casona 44.
Pollo San Juan, con servicio a domicilio de 1:30 a 3:30. Y si vienen al centro en Pollo San Juan por la compra superior a 25 euros, regalamos una hora de parking gratis. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos. Repetirán. Llámenos al 952 22 15 13. En Pollo San Juan queremos gustar.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Volvemos con las castañas, con los puestos marrones, con sus toldillas de plástico, la olla agujereada, los carbones incandescentes y su humo blanco de buena noticia. Volvemos con el veranillo del membrillo y el de San Miguel, que este año lo hace con prórroga, porque vaya calor. Y volvemos sin saber qué va a pasar con los baños del Carmen, con el Benítez, el Astoria Victoria, los solares, el edificio de correo, el metro soterrado y en superficie, la cónsula, las tecnocasas. Pero volvemos con ilusión. Ilusiones renovadas sabiendo que nuestro fin es Málaga. Que abrimos un año más la puerta de la radio para hablar de Málaga. Para animar a los malagueños, para que hablen de Málaga. Para que se impliquen en esta ciudad donde nos dicen que somos unos pasotas. Que somos indolentes ciudadanos. Que nos da lo mismo que nos pongan una noria que un metro por superficie. Pues no. Aquí estamos para, sin tapujos, hablar de Málaga. Y la verdad es que este verano se está haciendo largo, ¿eh? Vaya, porque, bueno, le puedo decir que ahora mismo estamos a 30 grados. 30 grados.
¿Aquí dentro?
Aquí dentro
pues,
no,
fuera
aquí
no
dentro
estamos homogéneos. Pues ya está, pero fuera estamos ya a 30 grados. Ahora de que haga fresquito, porque...
Poquito, pues ya está haciendo sí. Que estamos fresquitos, pero ahora mismo estamos en Málaga a 30 grados. Claro, o sea, que estamos...
Y además bochorno, ¿eh? Pero que digo yo, que seremos los protestones, pero que tú no incitas, ¿eh? Aquí estamos para hablar sin tapujos de Málaga.
Sin tapujos, habla de las cosas de Málaga. Es que tenemos que también ponerle las cosas su punto
menos
de la
IE. Menos mal que para lo que va a durar la noria nos hemos montado ya, ¿eh?
¿Ya la van a quitar? ¿Ya la van a quitar?
Digo yo, porque yo lo veo, hay muchos clientes. No, pero yo creo que el día que hizo más clientes fue el día que tuvimos nosotros.
Ese es un éxito que tuvo.
Siete, tuvimos nosotros.
Pero eso significa que va a durar mucho más tiempo ahí.
Ahora me la
es que es muy
¿qué
claro.
Le dijiste tú al de la cabina de Core que te cobró más barato que nada?
Porque yo tengo minuvalía, pero yo no tuve la culpa. La culpa es que yo tengo la minuvalía. La culpa la tenéis ustedes que estuviste cojeando todo detrás mía y entonces pagaste un billete igual de minuvalía sin tenerla.
La verdad es que si la cogimos el mismo carnet y lo pasamos seis veces.
Oye, pero que ya que habéis hablado de la noria, con lo que hablamos el año pasado, la temporada pasada, de la noria, con lo que dijimos y tal, que yo hasta la noria hasta la veo bien.
Sí, pero mucha.
Yo lo pensaba.
Pero es una familia de 5 personas, son 50 euros, es muy caro. Yo para mí.
Independientemente de eso, como
independientemente icono, de eso, icono, ¿no? Lo como más icono. Importante, vamos.
Sí, pero ya como elemento arquitectónico, o sea, con toda la polémica que ha habido, esta mañana cuando pasaba yo hacia el Pacífico y veía la noria, ya te has acostumbrado a verla. No sé si
pasa. Verla.
O sea, cuando la quiten dentro de 6 meses, que creo que es cuando finaliza
No, porque no están ganando dinero. Va a durar bastante más, ya lo veréis.
Bueno,
lo veréis, claro.
Pero el contrato que hay no es así.
Es que no me hables de contrato que está la administración.
Que voy, da igual, que yo te digo, el día que la quiten se va a notar muchísimo. Sí. Es al revés, es decir, no ha sido tanto impacto como el que se hablaba, que esto es un impacto, que había mucha gente protestando que eso iba a ser un desastre. Al final...
O sea, tú no has roto el carnet de arquitecto.
Yo no, y eso que sé, que tengo muchísimos compañeros en contra y tal, pero bueno, yo sinceramente me parece que es un elemento que es un hito, ahí en Málaga, que lo he visto en otras ciudades, lo he visto en Londres, lo he visto en París, ¿por qué no en Málaga? y no molesta tanto.
Porque Málaga es una ciudad provinciana. Y estaba hablando de grandes capitales internacionales, Londres, París. Aquí somos muy provinciales.
Y una pregunta.
Y ponen un artefacto que en otro sitio es un icono, y como siempre, aquí los iconos lo queremos. Queremos ser eso. No, uniformarnos eso, en el tipo de edificio que hacemos.
Somos
en
un paseo
marítimo extraordinario.
Yo defiendo, pero la verdad es que
vamos
somos muy
a volver a instaurar el tonto de la Abad.
Uy,
es necesario este año más que nunca.
Yo creo que hay que buscar otra cosa.
O el tonto este del día.
Eso va a ser muy difícil. Lo del tonto de Abba, hay muchos candidatos. Cada vez hay más candidatos.
Ya, bueno, no hay más remedio que empezar. No,
pero va a ser muy difícil. Es que tú darte cuenta. Es que tú sabes los aspirantes que hay.
Oye, una pregunta. ¿Tú sabéis alguno si la Noria va a impedir, digamos, la proyección inmobiliaria del puerto de Málaga, que ya sabéis que tiene una inmobiliaria, ¿no? Sí, digo sí, yo, sí, porque sí. Para promocionar la zona esa, igual impide ahí la ejecución de grandes o de otros edificios.
Ahora que tú dices eso, Agustín, lo digo ahora como... entiendo por qué lo que me pasó ayer en el puerto. Llevo como 5 meses pasando en bicicleta por ahí, por el puerto, desde el muelle 1, muelle 2, muelle 3.
Tú da idea. Subido.
Tú da idea.
Subido la
bicicleta.
Tú da idea.
Y hago un todos los días un trayecto, ahora ya los martes no los puedo hacer, un trayecto y tal, y termino en el muelle Levante, y después hacia acá, muelle 1, muelle 2. Por supuesto, cuando voy por el muelle 2, si voy por abajo voy a una velocidad normal, y si voy por arriba voy a la velocidad que indica la normativa.
Lo que consigo las mujeres,
me
no
han, me han visto, efectivamente. Ayer, después de 5 meses, cuando llego a la altura de la entrada de la Alameda de Colón, me para un guardamuelles.
Policía portuaria.
Perdona. Por ahí son guardamuelles. Déjate de tontería. Es como lo de los arquitectos.
Ganaron la batalla.
Me para y me dice: ¿usted no sabe que no se puede circular en bicicleta por el puerto?
Efectivamente.
Pues no tengo ni idea. Llevo 5 meses pasando todas las tardes. He visto a muchos otros guardamuelles. Me han saludado, adiós. Pero no, nadie me ha dicho que no. Pues sí, no. Y me hizo salir. En vez de salir por la salida de urbanismo.
De hecho, hay una señalita que pone prohibido bicicleta.
O sea, que no. Pues, eso después. Pero esa la han puesto recientemente.
O sea,
en esa puerta de la Alameda Colón hay un disco que prohíbe la bicicleta por el puerto, lo cual me parece que el que la ha puesto es candidato a tonto lava. Porque además esta mañana me he ido, yo soy así, me he ido andando y he visto, a ver qué pasa. Y han borrado con un spray las señales que en el suelo había de bicicletas y peatones. Y han dejado solamente el de peatón. Me gustaría saber quién es el tonto del día que ha hecho esa gilipollez, porque es que no ir por el puerto con una bicicleta es lo más absurdo, salvo que ese sentido inmobiliario del puerto en el futuro impida el paso de la bicicleta. Sí, habrá algo más normal que
pasar. Estaban muy preocupados porque la Noria interrumpía el carril bici que tiene el puerto.
Nada, yo he pasado por ahí todos los días y no interrumpe nada.
Pues interrumpe
lo que interrumpe es la falta de sentido común de los
lado,
que mandan.
Mira por el lado que ha estado durante 5 meses con la bicicleta porque los guardamuelles no lo sabía, y este hombre que es responsable, el único político que sabía que estaba prohibido.
Pero vosotros creéis que por esa zona
por supuesto
no parece razonable que pueda pasar.
Sí,
que...
claro. Por parece supuesto, una continuación.
Pues el
paso
marítimo,
casi.
Porque es que además, por fuera, por muy Heredia, no se puede pasar en bicicleta. No hay carril bici. ¿Entiendes? Y las aceras, en caso de que ocuparemos las aceras, son tan estrechas, desde Alameda Colón hacia Pacífico, que hace imposible...
José
Luis Fernández Torres, doy fe que está cambiando.
Tonto del agua.
Se monta en bicicleta, usa los carriles bici. Está reclamando más carriles bici.
No, he dicho algo yo de carriles bici. No, he dicho que hay un tipo
cuando hablemos del metro
de superficie, que por el puerto no se va en bicicleta.
Sí, pero haz idea.
Habrá un sitio mejor que...
Pero haz idea.
Y has dicho algo...
Y nos van a quitar de conducir, nos van a dar...
No, con lo que están instalando por el metro, no te quepa la menor duda que te quitan de conducir. Vete buscando un triciclo,
querido José,
o un
Luis.
Carrito eléctrico de eso para poder venir al
centro. Querido José Luis, el cuarto metro.
No hemos perdido una gran oportunidad.
¿Por qué lo hace el puerto? ¿Por qué puede un señor en bicicleta, ante tanta belleza exuberante que nos da Málaga así, no darse cuenta y se cae al agua?
Y el problema, el problema es que hay que sacarlo del agua.
Claro. Y las vallas que hay entre el agua y los ciudadanos,
hay muchas,
no, son secretas, no se da cuenta nadie.
Y nos parece que hemos perdido una gran oportunidad, porque hemos estado peleando por la noria, ¿no? Parece que la noria no cabía. ¿Y no os parece que la hemos puesto en un lugar de segunda división? Claro. Detrás de un edificio donde no vemos la entrada de la noria, parece que es una parte escondida, y ahora cuando la vemos, la valoramos. Claro, hemos perdido la gran oportunidad de hacer una noria como la que tiene Londres. Sí, pero realmente, y somos una ciudad que podíamos, nos dignificaríamos con un
pero está en el, escúchame, está en el sitio más cercano,
accesible,
a,
yo lo
a,
sé,
al centro, o sea que,
pero incluso,
más al centro que
pero
de donde estaba
prevista del muelle 1, si hiciera falta, ¿no?
Bueno, pero eso sí que tenía un problema ya de visión de Málaga desde la entrada, desde el mar, ¿no? O sea, sí. Si tú vieras la noria en primer lugar y detrás la catedral y la alcazaba, todo iluminado, en fin, quedaría un poco, date cuenta que esa noria, si la has visto, está iluminada de noche.
Sí, sí, claro.
Eso sí, tiene más impacto claro. De noche que de día. Sí. Pero yo creo que está en su sitio, pues está en un sitio cercano, porque hubo una idea de ponerla en la parte de Welling.
La entrada.
Eso hubiera sido un desastre.
No, vamos. La entrada del puerto también.
Sí, pero la
hubiera
entrada,
sido un pequeñito de... Vamos.
La entrada del puerto taparía, por hubiera tapado todo, por eso digo. No, pero que hubo una idea de llevarla a Welling.
A Welling también.
Pero los promotores de, pues dijeron que allí ni hablar, porque me imagino que allí... Que, pero si es en esta, que ahí parece dificultad.
No, eso lo hubiese permitido. No
sé. Bueno, pues ya que estáis la noria, que nos va a acompañar unas cuantas semanas y meses, hablaremos... Va a estar bonita. Va a estar bonita hablando en Navidad, cuando lo pongan.
Bueno, la experiencia nuestra la podemos contar. Nosotros no nos subimos aquel día. Es verdad que parece un poco caro, esos 10 euros, tres vueltas, pero bueno.
Pero tres vueltas muy lentas y algunos. Sí.
Para que no te mares.
Muchos abracitos y muchos besos, bueno, porque da mucho tiempo.
Eso lo ganamos.
Da muchas vueltas, ¿eh? Da mucho tiempo y algunos
pero sí que
estaban
es
muy cariñosos.
Que da una visión, es una visión de Málaga bastante poco común, vamos, nada común. O sea, es una manera de ver. ¿Cómo son las cubiertas de Málaga? ¿Hasta dónde llega Málaga?
Sí, la verdad son 360 grados. La verdad es que yo aconsejo que se vea, porque no estamos acostumbrados a ver Málaga desde esa posición. Y la verdad que
está muy bien.
Que ¿no? Es muy bonito, ¿no?
Pues queda cortita. Así que unos cuantos metros más no hubiera ido mal, ¿no? Pero bueno,
en vez de ser la segunda más alta, que hubiera sido la primera más alta.
La primera más alta.
He puesto a pedir.
Pero de todos modos, no sé si la noria tendrá algo que ver. Pero lo que sí es cierto, no sé si habéis apreciado, que Málaga está impresionante y Málaga está llena de gente. Yo he visto más gente en mi vida en Málaga.
Llena.
Yo no sé si habéis apreciado eso.
Claro.
Es que hay gente por todas partes. Es que ayer había dos cruceros y otro...
Van a haber seis. Aquí en este mes van a llegar a estar justo seis.
Había gente
eso se nota en las calles de Málaga la cantidad. Es que un crucero de esos son 2.000 personas o 3.000 personas.
Claro. Pues entonces, imaginaros el día...
estamos hablando de 10, 12.000 personas. Que antes, si tú recuerdas, los cruceros llegaban, había un montón de autobuses en la puerta de
Granada,
se los llevaban a Granada, Ronda, volvían y se iban. Ahora ya la mayoría se quedan en la capital, ¿eh?
Y disfrutando de más. Bueno, esta mañana Calle Córdoba ya ha inaugurado los dos sentidos, ya tiene dos sentidos.
Se un cacao, bueno.
Norte, y se ha formado un
poco,
taco como siempre.
El sentido tiene poco.
Madre mía.
Con los dos carriles, ahora un carril solamente y con dirección contraria, tu figúrate, tanto uno por un sitio o por otro.
Y el autobús pasando
por ahí. Por Calle Córdoba.
Y la parada de taxi que no se ha movido.
Eso, increíble. La
es que hay que meter todo lo que hay. La parada de taxi, la paso del autobús, pues el autobús es, bueno, lo del autobús es, lo
no
del
autobús ahora, es. Con la
ahora todo... mucho le da la razón a Francisco de la Torre claro. Prados, alcalde de Málaga, le da la razón con el tema del intercambiador. Claro, y claro. Estamos viendo que se están convirtiendo la Alameda en una parada de taxi, en una estación de autobuses y en una estación de todo. Vamos, que allí hay de todo, menos, y por cierto, que ya hay que ir tarifando por otro lado el tráfico de Málaga, porque como vayamos por la Alameda, caos a todas horas.
Bueno, pero no te cuento si se hubiera llevado a cabo la idea de la
Junta. Y todavía no se ha empezado.
Y que se hubiera llevado a cabo la obra de la Junta cuando gobernaba Izquierda Unida en Fomento, de llevar el metro en superficie, por la Alameda. Imagínate entonces ya...
Calladito, que tenemos un poquito aquí de ahí al hospital, ¿eh?
Bueno...
Que esto ha empezado, que el baile acaba de empezar.
Oye, hacéis la idea Calle Córdoba bajando ya. Donde están los taxis, para doblar a la derecha, donde está el aparcamiento, donde las personas pasan por ahí porque tienen preferencia, ¿qué es lo que se puede tardar en doblar allí a la derecha si tú quieres coger el carril derecho?
Bueno,
es que tú date cuenta, están los taxis, donde ya dificulta al otro carril, y ahora tú tienes que doblar y están los peatones pasando porque tienen preferencia. O sea, va a ser un cabo, ¿eh? Es que yo
total, no sé. No, tampoco, verá.
Si un día normal...
Cuando sale por Vendeja, ¿quieres decir?
Cuando coge el sentido actual, el sentido que hemos tenido ayer,
a la derecha,
pero con un solo carril.
Con un solo carril.
Que antes había dos y por lo menos había fluido en el de la izquierda. Ahora el de la derecha no tiene opciones. El mismo hacia adelante...
Pega a la derecha, claro.
Que a la izquierda que a la derecha. Y el de la derecha está condenado por el paso de peatones, que abre a la vez el peatones con el...
Claro.
Eso va a ser un caos total.
Pero eso ha sido hoy, cuando se ha puesto en marcha.
No, pero eso va a ser caos siempre.
Pero es que pasado mañana se pone lo del Puente de la Aurora, cambio de sentido.
Extraordinario.
Pasó eso pasado mañana.
Cambio de sentido
del Puente de la Aurora es...
Sentido Calle Mármoles. O sea, que tú puedes rampa de la Aurora, Puente de la Aurora, Calle Mármoles.
Puente de Mérida.
Puente de Mérida.
Calle Mármoles es sentido único.
Puedes tirar a la izquierda también.
Sí.
Calle, no, Marcos, solo ya a la izquierda. Único.
Que ya puede,
sí,
ya a la derecha para arriba.
Solo izquierda, a la derecha no.
Vale.
O sea, todo para...
Yo lo que aconsejaría de todas formas con estos follones, que alguien antes de coger el coche de su casa haga un cursillo de orientación.
No.
Que hacen en,
o Solís es un visionario. Colegios, hay que coger la bici.
Totalmente.
Es un visionario.
O en bici.
Ha llegado primero.
O en pony.
Ha llegado primero.
Lo ha advertido de los ponis, ¿te acuerdas?
Hemos grabado lo que tú has despotricado contra estos temas de la bicicleta porque tú querías el coche.
O venimos en bicicleta como Solís o venimos en pony como Rafael.
Yo sigo siendo de la cultura del automóvil. Eso es. A mí me gustan los V8.
Pero en Cartama.
Veo obligado por las circunstancias de este metro,
¿y tu mujer,
medio metro,
y
de
tu mujer,
es magnífica.
Sí, sí, pero
otra cosa, me veo obligado a coger ese aparato.
Te obliga a pasear.
Si vienes yo lo dejé venir al centro y me topé con la manifestación de los que no les gusta la competencia libre.
A los taxis.
Y no te digo nada lo que pasé para llegar al centro. Y
hoy me gusta la competencia libre. Hay que ver.
No,
entonces, acaba de decir la verdad.
Yo pregunto, entonces, el problema, yo voy a tener más problemas, porque el pony no se ha... ¿Sigue prohibido?
No, el pony como te coja un mil antes del muelle te para.
O sea que yo
no he prohibido a nadie. ¿Dónde va usted con este animal?
Si el pony bajito va apoyando los pies, igual no tiene problema.
No, el mío tiene que ser bajito, va a ser alto.
Tanto como para bajar los pies.
Y yo.
Ay, madre mía, lo que hay que aguantar, los martes.
No perdáis de vista, acordaros que aquí dijimos ya lo del tema del eje Málaga-Sevilla, Sevilla-Málaga, ¿no? Ha habido una puesta de largo. Por favor, miren la fotografía de los de la puesta de largo, pero véanla en color sepia. Y guárdenla en la retina. Pues dentro de poco hablaremos.
Yo he visto los ponis en la feria, ¿eh?
Sí.
Esta feria, ¿no habéis visto la feria tan bonita que hemos tenido? Sí,
pero iban vestidos de gitano.
Déjame que vamos a seguir un poquito, por lo menos la esqueleta que tenemos aquí preparado para ir hablando. Porque ahora, ¿de qué vamos a hablar? Los baños del Carmen.
Pero no se ha resuelto todavía.
¿Qué va? Hoy tengo noticias.
Capítulo 5.325.000.
Exactamente.
Tengo noticias fresquísimas.
Chani, el otro, están todos.
¿Sabéis que siguen en los baños del canal haciendo eventos, bodas, bautizos y demás? Cierto, le está reportando a los dos señores que están allí.
Lleno a reventar.
Pingües beneficios.
Hombre, eso me parece bien. Para eso lo hace.
Sí. Perdón, es que no me dejáis terminar nada.
Me
parece perfecto.
Tú no hablas de la libre competencia.
Pero esta no es libre ni competencia.
Hombre, ¿cómo que no?
Esta es para dos que se lo han llevado al huerto y, por cierto, en contra de los vecinos, porque no sé si la gente lo sabe, pero yo lo digo aquí, tiene multitud de denuncias los explotadores de negocios por ruido, porque han tenido música en vivo, porque han tenido... Es más, han llegado a tirar cohetes,
y ocupan,
lo cual me parece que estaba prohibido en esa fecha.
Y ocupan más espacio.
Y además de todo eso, todas esas denuncias han caído... Han tirado cohetes. Y está prohibido tirar cohetes en una fecha determinada porque puede producir incendios en aquella zona, en el monte, que no tenemos mucho arbolito allí, que digamos. Y resulta que todas esas denuncias no han ido a ninguna parte. Bueno, a lo mejor han ido a la papelera.
En un limbo.
Pero desde luego, trámites y expedientes sancionados y tal, que tengamos noticias, ni uno. Y llama la atención que a determinadas personas les lleguen los expedientes sancionadores sin ninguna demora y a otros se pierda el sueño de los
juegos. Pero tú te sorprendes en eso. No. Que no viene padrino, no se bautiza.
No, me sorprende. Entonces...
Bueno, pues os voy a contar una cosa de la Policía Civil, porque resulta que el juzgado de lo contencioso administrativo no es competente para juzgar esto. Por lo tanto, va a provocar retrasos que para llegar a un veredicto. Porque hay que decirle también que en los baños del Carmen está inmerso ya en esa maraña judicial que tiene que ir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que debe asumir la causa, que se dará un plazo para que el demandante inicie un procedimiento de nuevo por esta vía, por la vía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Habrá de ver si lo asume la sala de Málaga o la de Sevilla. O sea, que esto puede llegar a tener años.
Aquí, estás hablando de la cesión de la
concesión. Sí, de todo el problema de la
concesión. No de las obras.
No. Eso es otra cosa. Vale. Eso es otra cosa que hay también, bueno, como ha tardado tanto tiempo, hay que repetir el expediente
de costas,
hay que repetir, sobre todo el expediente de viabilidad a nivel de medio ambiente. Pero lo que estoy diciendo es la concesión. Eso es lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el que tiene que determinar ahora, porque el Tribunal Administrativo del Contencioso, no Contencioso Administrativo, dice que no es
juzgado, que es de la sala.
Y ahora la sala.
Pero que a mí me llama la atención en un negocio que está amparado por una licencia de apertura del año 30. ¡Ay, coño! No digan ustedes que no tiene años la licencia de apertura del año 30. Cuando han ido allí, por motivo de denuncias de los vecinos, le han pedido licencia de apertura y han presentado allí una cosa del año 1930.
Claro. Escrito a mano.
Escrito a mano. Bueno, entonces no existía el ordeno.
Es que no es correcto, porque esa será correcta en el año 30 de los propietarios que estuvieron aquel entonces. Rafa, pero ahora tienen que cambiarla, y cuando se hace el cambio es cuando le piden actualizar lo que mande la ordenanza actual.
¿No sería mejor hacer como decíamos el año pasado y como apuntaba en aquel año pasado Agustín del Castillo, dejar que se finalice en el 2018, la concesión y punto? Porque si es que no se va a resolver judicialmente el asunto, porque muy rápido que vaya en la sala de lo contencioso, los dos años se lo va a llevar. Entonces, pues usted, vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrar tiempo y tal, y en el 2018 se termina la concesión, sacamos a subasta pública todo el no solamente
todo
el espacio. ¿Para qué? Para que podamos ver un proyecto global de la zona, no solamente referido al uso hostelero de los baños del campo.
Es que lo demás hay que gastarse dinero.
Sino todo.
Lo demás tiene
claro, esto es muy fácil porque viene de entrada, ingresos fáciles, claro. Que no, lo han tenido mucho, fácil, que a mí me parece muy bien. Pero si se hace un proyecto general para toda la zona, como era el proyecto del señor Moreno Peralta, que se ha olvidado absolutamente, yo todavía he preguntado a muchos sitios, incluso al propio autor, y no me sabe decir
¿en dónde está?
No, el proyecto está ahí. Lo que no me sabe decir es por qué de la noche a la mañana hemos pasado de que apoyemos...
No, pues eso fue una presentación. Lo del señor Moreno Peralta fue una presentación.
En el ayuntamiento. Y además,
pero hombre, cuando se hace una presentación... Es que yo quiero hacer una presentación de una cosa, pero no me dejan hacerlo en el ayuntamiento.
Para aclaración del tema, la ordenanza municipal de vías públicas, en su artículo 13.2, infracciones graves, dice, letra C, la producción de molestia a los vecinos transeúntes reiteradas y acreditadas derivada del funcionamiento de la instalación. El E, incumplir la obligación en las instrucciones o apercibimientos recibidos. El G, efectuar instalaciones cuyo elemento constructivo no esté en armonía con las determinaciones específicas de autorización o modificarla sin realizar la comunicación perceptiva.
La policía ya no va.
Siempre y cuando no tenga influencia.
Los vecinos, cuando llaman a la policía porque hay un ruido excesivo a una hora absolutamente inaceptable, ya los pobres llegan allí y dice al vecino, eso usted que haga, esto tiene que tener bula, porque no es normal. Eso es lamentable. En un Estado de Derecho, en un país democrático y avanzado en el siglo XXI, eso es inaceptable. Que haya gente que esté por encima de los intereses generales de los vecinos de la zona. Porque, como bien hemos dicho aquí muchas veces, no dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos. Seguimos siendo súbditos, el año pasado lo éramos, y este año, Rafa, seguimos siendo súbditos.
Uy, y lo seremos.
Después de tantas elecciones y de tantas cosas, y lo que nos queda, todavía seguimos siendo súbditos.
La ocupación, es muy grave. La ocupación de la vía pública, una vez terminado el plazo horario, autorizado para ello. ¿Sabéis qué hora es? Las 12.
Que yo no es la vía pública, que yo no es vía pública, que yo es un recinto.
¿Aquello de quién es?
No, pero vamos.
¿Aquello de quién es?
No, 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 espera, te lo voy a preguntar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a ver de quién es aquello.
Pero se tiene, aunque sea, perdona, es una concepción administrativa, pero tiene que regirse sobre el horario que marca la Junta de Andalucía. El horario lo marca la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento.
Claro, no, está aquí, lo dice aquí, que son las 12 de la noche, que tendrá licencia especial un par de horas más los viernes, sábado y domingo. Es decir, eso está aquí. ¿Quién tiene que vigilar por esto?
¿Esas son las ordenanzas de 1930? ¿O no?
Porque tú has dicho, los del puerto y yo, los guardias municipales.
¿Esa es la que se está desarrollando ahora o la que hay actual? ¿La que hay actual?
Sí.
La ordenanza actual.
Esto realmente...
Que todavía no se ha aprobado.
Hay una que se está...
La ordenanza actual.
Vamos a hablar.
Esto realmente va a entrar en un bucle administrativo, porque ahora mismo quien está explotando el negocio lo va a poder seguir explotando interminablemente, porque todavía no se está discutiendo nada de las obras, que ya tenían que ver la concesión, teóricamente, ya tenía que haber terminado, tenía que haber salido un nuevo pliego, y realmente se está discutiendo ahora dónde, a qué juzgado iría la cesión de las participaciones que se hicieron en aquel momento. O sea, que eso entra en un bucle administrativo y judicial,
pero eso es
que no se desviará.
Pero que tiene fecha de caducidad en el 2018.
Esa es la clave. Sí, vamos a ver.
Pero muy probablemente vincule una cosa a la otra. No, lo veremos.
No, vamos a ver. Ese es el distraimiento. A mí me importa tres pepinos quién sea el dueño de aquello. Y me parece muy bien que ellos lo hagan legal. Esto es un problema de ellos. Lo que yo estoy hablando es de una explotación de una cosa pública que tiene que someterse al derecho público. Incluso hay algo por ahí, que para recordarlo, que se llama el derecho preferente público. Es decir, en causa pública podrá pararse una actividad, pero así, parada.
Claramente.
Vale. Pues mire usted, después de lo que hay, el deterioro y lo que tal, pues ellos hacen, que me parece muy bien que las personas ganen dinero y lo hagan. Porque el problema no es de ellos, ¿eh? Que conste que no son de los explotadores. Claro, ¿quién permite eso?
Pero yo recuerdo uno de los planteamientos que había con el cambio de participaciones, con la cesión del uso, uno de los planteamientos que había era el aumento de los años de concesión. Y eso va a vincular la situación.
No,
y lo veremos.
Esa es una oferta que se hizo entre
pero
ellos.
Vamos a ver.
Sí, no, si
toma. Alguien va a pensar que mientras no se resuelva eso, no podrá tomar la determinación de que siga la concesión o no. Yo eso lo estoy viendo claro.
Es que el derecho de caer no en tiene que ver. 2018. Usted ya aquí no tiene derecho.
Acabó.
A la calle. Ya está. Eso es, vaya, inmediato.
Seguro que tiene opciones.
Y digo yo una cosa.
No, ya.
El acuerdo entre privados.
Te la voy a lanzar que tú, José Luis, esto lo coges rápido. Y digo yo una cosa. ¿No estará esto preparado de la forma siguiente, como decía antes Enrique, de que todo lo que nos hayamos metido en el contencioso en el tema es para dilatar la concesión del 18 y nos pasemos con todo estos juicios y entonces las personas que están ahora explotando estén hasta el 28 o el 30?
Habrá una prórroga, seguro.
No lo dudes.
Es que la caducidad la tenemos en puerta.
No lo hemos dicho.
Yo me puedo creer cualquier cosa en este país. Cualquier cosa puede ser que ocurra, porque he visto uno tantas cosas ya. Pero desde luego, en esta situación concreta, no hay vuelta de hoja. Ustedes tienen una concesión, unos señores, los titulares, tienen una concesión hasta el 2018. Después, esos titulares le han cedido esas acciones a terceros particulares. Un acuerdo entre particulares.
En este caso no puede
ellos el problema estará entre los particulares, pero no entre la concesión y los concesionarios, que caduca, punto.
Pues tú eras
ahora, estos señores terceros que han recibido y han pagado 1 millón de euros, según dicen, a los señores Hacha y tal, por haberle traspasado las acciones, irán a reclamarle a esos señores por el negocio fallido. Pues pero desde luego nada que ver con la concesión pública.
Pues tú figúrate que seguro que esto ocurrirá. Seguro, esto está de una forma que yo veo que aquí donde está el juego ese.
6:20 de la tarde, continuamos en Buenas Tardes Málaga. Nuestro saludo, el saludo particularmente mío de Coco Jurado. Y recuerden ustedes, si quieren utilizar el teléfono, si quieren utilizar también nuestro correo electrónico, el teléfono a través de los, a partir de las 6 de la tarde, el correo electrónico, cuando ustedes les dé la gana, estos son.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Pues 952-06-1052. Ese es nuestro teléfono de participación ciudadana. Lo que quiere decir que pueden ustedes llamar cuando quieran a partir de las 6 de la tarde. Que a lo mejor a partir de las 6 de la tarde y ya hablamos porque nos quedan algunos temas. Por ejemplo, Ibermigracia. La obra de la catedral. Termina el 31 de octubre.
Será el entorno, ¿no? La catedral.
El entorno de la catedral. Bien, especifiquemos porque aquí hay mucha gente.
Acéptame la broma.
Bien. Partido de los Abades, Morir Alario, la ordenación de Cortina del Muelle, las calles adyacentes, por cierto, y demás. Se lo digo, amigo Enrique.
Venga, vamos.
Calle Cañón no tiene ni una alcantarilla. Calle Cañón sabe cuál es, ¿no?
Hombre.
Calle Cañón.
Ni una.
Ya no tiene escalerita. Ya es una rampa para abajo. Por eso no han puesto alcantarilla, pues está la rampa para abajo.
Claro, es que ahí hay una pendiente importantísima. Además, yo creo que tiene que
pasar el puerto de montaña número uno.
¿Sí?
De primera categoría.
¿Primera categoría? Ahí sí podemos competir.
No, pero baja siempre.
Esto para José Luis, te viene bien.
Yo creo que...
No me hagáis que, en fin, yo pero, estoy sufriendo en...
Allí están los biciclistas, están prohibididos.
Donde tú un V8 que se quita un...
Pero una cosa, esto lo estamos tratando como una buena noticia, supongo. El día 31, magnífica noticia que el día 31 de este mes...
¿Pero qué va a ser? ¿Presentación? Bueno. ¿Inauguración? ¿Apertura? Bueno, luego lo hablaré porque tengo... Puedo presumir
la licencia
que conozco para la todo lo que ha ocurrido en el entorno del Mercado de la Merced. Y lo vamos a hablar hoy. Si queréis con nombre y apellido y si queréis sin nombre y apellido.
No me da
exactamente
apellido,
igual, pues de todas formas. Está igual, además. El juzgado está abierto 24 horas al día. O sea que
eso está gracioso.
No, pero siempre.
Yo lo que digo es que siempre que se termina una obra y que está mal. Yo comprendo que la gente está hasta las narices, sobre
todo. Sí, llega con un retraso importante.
Un retraso que ha sido motivado y tiene sus razones. Es que yo hablo desde el punto de vista técnico y tenéis que entenderlo. O sea, muchas veces el ciudadano, lógicamente, y sobre todo el que vive en los alrededores, lo padece mucho. Luego, cuando eso está arreglado, como ha sido una mejora estupenda, se olvida.
Pero
5 meses de retraso, 5 meses de retraso en una vida es poco. Y sobre todo, que va a tener Málaga un entorno de más allá del centro, o sea, todo el centro peatonalizado, con unos materiales magníficos que se están poniendo, y que ha tenido unos retrasos debido a cosas imponderables. Bueno, es que, es que ha habido restos arqueológicos.
Andrés Gutiérrez Geitia.
No sigas por ahí, porque te fusilo. No me digas que son imponderables conocer que alrededor había restos arqueológicos. Porque nosotros
que la muralla
mismos
lo se sabía que estaba allí.
Vamos a ver, por favor. En eso no pasa nada más que aquí. En otro sitio, si la obra dura 5 meses, la hacen en 4. Y aquí es al revés. Y ahora hablaremos del problema que tenemos con el metro, si nos da tiempo hoy, ahí en los puentecitos delante de la Alameda.
Pero tú no puedes saber lo que hay debajo del suelo de todo centímetro cuadrado del suelo de Málaga, hombre. Tú puedes tener una idea por dónde iba la muralla, pero eso no es lo que retrasan una serie de problemas, por ejemplo.
Arquitecto, te voy a decir una cosa. Se ha hecho muy mal la obra. Se ha hecho sin una previsión, sin consultar. Daros cuenta que ya hay 2 hoteles muy importantes, de los más importantes de Málaga, donde hay movimiento de personas, tanto turísticas, ciudadanas, etcétera, grandes. Está el primer templo de nuestra ciudad, que es la catedral. Estas zonas también muy transitadas. Se ha hecho muy mal. No se conocían ni los vecinos, ni los directores de hoteles, ni los propietarios de los bares que están por alrededor, ni nada de nada, conocían el día a día, o al menos semana a semana, o el mes a mes, de las obras. Es decir,
eso es
vamos a abrir aquí, después vamos a cerrar esto, después vamos a poner aquí una vía. Allí se ha hecho de todo, y cuando ha dado lugar y cuando ha querido el jefe de obra.
Puede ser que sea así, pero verás que en Málaga es normal. No es normal. Yo no digo que sea normal, digo que todas las obras tienen
el retraso. ¿Cuánto le va a costar de la obra?
Pero es que yo recuerdo cuando hicimos, y estaba yo de gerente entonces de urbanismo, cuando hicimos la calle Larios, yo creo que ha sido la operación más importante de peatonalización de una calle. Bueno, y eso, y tú estabas, Rafael, en aquella época, sí había unas reuniones, vamos, diarias con todo el mundo para explicarles la obra. Pero eso yo no digo si aquí se ha hecho o no, no lo sé, porque yo no sé. Pero sí se hizo en aquella época cuando se hizo todo eso, y las adyacentes, calle Bolsa, en fin, todo eso. Y había una comunicación permanente. No obstante, a pesar de tenerlo todo, todo, absolutamente,
no hay estudiado, se retrasó.
No, se retrasó, pero es que es inevitable. Las obras son así, pero no es porque seamos menos listos ni más listos
que otros. Que se puede hacer con un poquito de tacto. Sí, pero a lo mejor por la mañana.
Existe con el tacto de reuniones con los comerciantes, con los vecinos, y entonces no hubo esa problemática que hay ahora, porque nadie sabe lo que dice Coco. ¿Qué se va a hacer mañana? Porque es que no han presentado ningún...
Vamos a ver, queridos amigos. Si una empresa particular hace una obra de cualquier tipo, donde la tenga que hacer, el retraso de un día le supone muchísimo dinero al que la construye. Pero es que además le vuelan la cabeza a más de 10. En cualquier sitio. Menos en la administración que administra el dinero de nosotros, de los súbditos. ¿Qué nos pasa esto? Además, perjudicando, que no reciben por ello una compensación, a los comerciantes y a toda la gente de ahí. Que yo no digo que yo no acepte que hacer una obra tiene unas dificultades, y las acepto. Pero si se dice en el plan, estos son 20 días, son 20 días, ni 19, y en todo caso 15, pero nunca 21. Y el día que entendamos que esa es la obligación que tienen que hacer aquellos que con nuestro dinero están haciendo eso, el día que eso pidamos de verdad, y seamos serios todos en pedirlo, la cosa variará. Porque el arquitecto, el ingeniero, o el que sea, que conoce el tema, dirá y pondrá por delante, oiga usted, yo tengo aquí esto. Y esto, o sea, no le dirá a nadie, no, pues esto hay que hacerlo en 6 días, y decir que es 6 días, le dirá, porque estoy seguro de que ha ocurrido. Mira, esto no se hace en 20 días, se hace en 15, o en un mes. Es que no puedo decir que un mes. Pues mira, es que no. Bueno, no importa, lo empezamos, luego ya decimos qué más. Porque es lo que estamos acostumbrados aquí a que nos pase. Tenemos la obra sin terminar del metro, que se ha triplicado el dinero de su presupuesto.
Yo creo
y ahí
que...
está, la primera fase. Y ahí está. ¿Cuándo empezó el metro? ¿Y cuándo va a terminar? Está la imposición a Málaga del tema de este trazo, que es romper Málaga. ¿A conciencia?
Es que no, ¿verdad?, se puede estar. No se puede estar ya hablando del metro. Tendremos otro día, la semana que viene y tal, hablaremos con alguien que lleva 9 años de su negocio con una valla enfrente de su tienda. 9 años en la Plaza de la Solidaridad.
Eso no puede ser.
Eso no puede ser. Y allí en la Plaza de la Solidaridad, además, que lo que hay ahora acopio de material, puñeta, hágalo usted un poquito mirando al vecino y mirando al comerciante, que está la criatura allí trabajando para llevarse un jornal a su casa.
No, y como que hay que tramo, ser un poquito más.
Ahora no, no pasa nada. Ahora como estamos disgustados...
La noticia,
el ayuntamiento coge el material que hay y lo lleva a los depósitos, lo limpia, lo quita, lo pone, lo pinta lo que sea provisionalmente pintado, deja aquello libre y le cuesta encima dinero al que no lo ha hecho. Eso sería lo lógico. Y eso no hace falta ningún reglamento.
Si el año pasado tuve yo que coger, pasar, cuando pasaba por allí precisamente, llamar a un concejal y decirle, ¿tú has visto cómo está el puente del Aurora? ¿Tú has visto los aramagos y los verdolagas que hay aquí, que se ha crecido entre el cemento, que ha crecido? Porque la criatura me escuchó y mandó a alguien que los cortara, que ya han crecido otra vez. Y ahí están las cubas, los maderas, los escombros, los de estos. Por Dios, ciudad turística, de todas ¿quién formas, respeta la ciudad turística?
De todas formas, yo creo que debemos de aplaudir si termina el día 31, porque también es fácil que no termine el día 31 de octubre.
Es fácil que no
Molina
termine.
Molina Lario, vamos. La Molina Lario le queda varias semanas de obra todavía, entiendo, ¿eh? Bueno, encuentro Molina Lario y algo con la Plaza no Marina.
Pero es muy probable que dentro de pocos meses que haya que levantar algún sitio.
¿Haya qué, perdón?
Levantar algún sitio para introducir determinados tubos que no están. Hombre, lo estoy diciendo porque, claro, a mí una vecina me dice que ella ha salvado el árbol porque si no se apatara la señora allí un día. Ese sí, árbol lleva para
razón,
la porra.
Lleva razón.
Un árbol, y le dije, venga, ¿esto para qué vale?
Lleva razón.
Y hay un quiebro ahí de
tubos. Y no me quiero la explanada que hay detrás de la catedral. La que hay detrás, la que da Cádiz Cañón, esa curva.
El castillo Mazapringue.
De Postigo de los Abades con Calle Cañón, esa esquina, que está libre y diáfana. Que no ocurra lo que me estoy imaginando.
Pues mesa, diácono y cosas de eso.
Que no me ocurra lo que me estoy imaginando.
Bueno, hay una guerra ya, ¿no? De todas formas,
hay una guerra ya. Pero claro, se está incumpliendo la ordenanza.
Los torditos ya están aquí previstos.
Sí.
Eso sí, no se pueden poner de
luchazos. No, pues no puede ser. No va a ser, porque aquí
el único, impedimento legal que hay en este momento es un negocio que hay en aquella plaza que le pasa un vial justo por delante y pretende poner su terraza enfrente. Y la normativa parece que no se lo va a permitir porque además se pega a la fachada de la catedral.
La normativa parece que dice que no podrá existir unas terrazas, un uso aunque haya tráfico por medio, no dice que sea tráfico de coche.
No.
Pero cuidado que ya lo han corregido. A excepciones determinadas.
Vale.
Pues ahí parece que está el desencuentro. Pero yo creo que hay otro problema, que eso sí tiene que ver con las obras, que es, por ejemplo, el vial de rodadura, que tiene lo que es el vial de entrada, lo que es el vial de entrada a Garaje Catedral, que me gustaría que en 3 días vierais la piedra como está en este momento. Ya está negra completamente. Yo creo que la piedra, que es fantástica, me parece que está bien usada en esa plaza, me da la impresión de que no era la más apropiada para ese vial de entrada a un garaje, porque entiendo que es una zona que va a estar constantemente sucia, ¿no? Pues lo normal, el neumático, el caucho de los neumáticos sobre esa piedra natural. Entiendo que no está bien elegido, pero el tiempo no lo dirá. Y eso al final es la plaza, porque va a estar abierto a esa plaza, ¿no? Y yo creo que eso sí va a ser un desencuentro, entre otras cosas porque este retraso en obras, que tampoco me parece excesivo, yo estoy contigo, me parece una cosa dentro de lo normal, hemos tenido retrasos bastante más abrumadores, este me parece medio normal, es cierto que a la gente del entorno la ha cabreado, o sea, al centro, y el centro está vapuleado, y los vecinos del centro están vapuleados, y ahí incluso, fijaos lo que ocurre, hay quien, aprovechando que han abierto el vial de Garaje Catedral, hay un espacio mayor, hay quien ha querido dejar el coche durante 5 minutitos para hacer una gestión por allí cerca, yo lo he visto, yo estaba viéndolo, lo he visto, y se ha denunciado de una forma imperativa a la policía y ha hecho allí una descarga policial importante en el sentido de hacer multas y tal, y sin miramiento. O sea que el hecho de esas otras preocupaciones que estamos aceptando, como por ejemplo un retraso en la obra, hace que yo esté verdaderamente irascible y ya no aguante otras situaciones, que a lo mejor es concretamente un hombre que bajó para un momento para bajar una señora mayor ahí que iba a un portal cercano, ¿no? Claro, ya hay situaciones que pagan justos por pecadores, es la realidad. Y ahí se va a crear una plaza que vamos a tener que entender bien, porque se va a crear un espacio ciudadano importantísimo, enorme.
¿Y dónde está y que tenemos que el busto del cardenal de la Oria?
Tendrá que ir ahí.
Pues
tiene que ir
creo
ahí.
Que el busto está con la fuente de la Gitanilla.
Está con la fuente de Gitanilla ahí.
Servicio para ti, ¿no?
No se sabe dónde.
Está allí, está mirando también la marquesina de Renfe.
En la servicio
de la que iban este año a ponerla, ¿dónde la van a poner?
Que después no se encuentra nada, pero bueno, se dice que siempre están los servicios para ti.
Ahora, no sé si está en Sevilla.
Buen amigo Juan Ramón Casera, habrá que preguntarle dónde está. Destrucciones Casero, habrá que preguntarle dónde está.
¿Dónde están las luces?
La marquesina de Renfe.
No tengo noticias de que el busto de Herrera Oria esté en Sevilla. En la exposición.
Buen amigo,
En la exposición que en Sevilla han hecho de él. ¿Sabes que en Sevilla había una exposición del cardenal Herrera Oria? Igual está el busto por allí.
No creo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre también. Que estamos muy atentos, aviso a navegantes. Que estamos muy atentos y que, como decía yo en la entredilla, sin tapujos vamos a hablar de Málaga. Y mire ustedes, si se nos enfadan con nosotros, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que siempre y en todo lugar, yo al menos me declaro habitante de terraza. Habitante de terraza. Y estoy empadronado en varias de ellas, Así que tranquilo, porque lo que tiene que haber es que la gente contemple la ordenanza. Que es lo único que la contemplen, que la acaten. Pensar, lo mismo que la acato yo.
Si es pensar en
lo mismo que la acatamos todos. No si puede, es que lo que la ordenanza, mire usted, la ordenanza. No se está haciendo una ordenanza nueva. Bueno, pues cuartelillo. No se pero ya está, pero después de cuartelillo, a rajatabla.
No se dice que hay que dejar 2 metros, ¿no?
Para dejar 2 metros. Pregunta de calle Santa María, si hay 2 metros.
No, lo que no puede ser.
O pregunta en calle Correo Viejo, a ver si hay 2 metros.
Aquí lo que pasa es que no pensamos nada más.
He medido con mi metro. A ver si había en mi calle eso. No hay. Es que hay 2 filas de mesa y silla. Y una tercera pegada al establecimiento, a la pared del establecimiento. Son 3 filas. Yo creo que ya tiene bastante. Por un largo.
Y después si hay que poner 12 metros, una pizarra, pero, un pizarrín, un de
pero
una...
los tíos listos. ¿Qué han hecho? Que entre las dos aquellas han metido una tercera. Y claro, que se ha convertido en algo absolutamente inaceptable.
Tú tienes que bajar a la calzada, ¿no? Tú tienes que bajar a la calzada, ¿no?
Sí, han dejado. Pero tampoco se puede decir, vamos a dar más potestad o más rapidez para las multas, que yo entiendo que es, vale. No, pero lo que no se puede quitar es la silla y las mesas. Para retirar la silla y las mesas.
Este año.
Es que va a haber un caos, los negocios.
Este año vengo. ¿Qué? Exigiendo una cosa fundamental.
Eso de quitar la silla y las mesas, la policía, vamos.
Escúchame, este año vengo aquí exigiendo una cosa fundamental. Hay que recuperar la disciplina social en este país. Mientras no recuperemos la disciplina, esto no tiene
social,
a ver.
Madre mía.
Sí, es que la gente cumpla con sus obligaciones. que no haya que estar total continuamente vigilando sobre lo que cae.
Bueno, vamos, teníamos otro tema, pero vamos a pasar este porque se está haciendo una nueva además que lo tiene preparado fenomenalmente bien Agustín del Castillo, pues está haciendo una nueva ordenanza de vía pública que va a permitir una serie de cosas. Los 2 metros que decíamos, libre, 2 metros. Si una calle tiene 3 metros, pues mire usted, hay que dejar 2 metros libres.
Te leo lo que dice.
Y como yo, uno en una calle estrecha.
¿Qué quiere que le diga?
Uno enfrente de otro. Uno ya me dirá cómo.
A ver, ¿quién pone quién?
No. En las calles estrechas hay una solución que no contempla la ordenanza. O sea, vamos a decir nosotros, los días no le ponen la terraza uno y los días para el otro.
Los días no nos unen, los días para el otro.
El espacio ocupado por terrazas deberá distar como mínimo 2 metros de las paradas de vehículos de servicio público, 1,50 de los pasos de peatones y rebajes para minusválidos, de 1,50 a los laterales de la salida de emergencia, 1,50 a los vados, a los metros de los puntos fijos de venta instalados en la vía pública, a las cabinas de teléfono, a la entrada de los edificios, 1/2 metro a los bordillos, para que no se caiga el que está en lo alto.
Mira, todo eso se pueden dar ejemplo, porque si me viene a la cabeza, en la Alameda, lo de los parados de los autobuses, tal, que se tienen que levantar unos señores sentados en una silla en calle Echegaray porque tienen que entrar a un aparcamiento. Si no, no todo puede. Eso.
Sí, porque la moto lo va a aparcar, la silla pegada al aparcamiento de las motos.
O sea, cuando el ancho de la acera sea superior a 4,50, se podrán utilizar 2 filas de mesa. Es decir, cuando sea superior a 4,50.
Si la mía tiene 15 metros. Ahí tenemos, ¿cuánto me pueden poner?
Te pueden poner pues como un batallón completo de mesa.
13 metros.
Van ahí de 9 en fondo. De 9 en fondo. 3, 3 y 3, claro.
Y lo que decía muy bien, la policía podrá multar en un momento dado, porque ahora se tiene que poner un plano, en la fachada del establecimiento, diciendo cuáles son sus ocupaciones.
La vigilancia, esto corresponde a la policía local y a la inspección de vía pública. Ya tenemos una duplicidad. ¿A uno o a otro?
La misma policía que patrulla tiene potestad para
pero denunciar. No me estoy explicando bien, querido señor. Quiero decirle a usted que hay 2 cuerpos sancionadores posibles. Uno la policía local y otro la inspección de vía pública. Mire usted, no dupliquemos esfuerzos inútiles. Uno solo. ¿Qué más da? El que sea. Y normalmente le corresponde a la policía local.
No hay nadie en vía pública.
Pero aquí lo dice.
¿En vía pública?
No, ¿cómo que no hay nadie?
Que haya inspectores de vía pública, pero es que no hay inspectores de vía pública.
¿Y si no hay
para ocuparse de eso? Ni de la apertura, y de los
Hay que optimizar los recursos.
Eso es que se hace también un servicio ciudadano.
¿Por qué?
La policía local, la policía ciudadana, diciendo, oiga, no se puede ocupar más.
Entonces, la inspección de vía pública no la pongo usted aquí. No hace falta. Y hoy es tan sencillo como el móvil.
Pero para tu multar tiene que saber la ordenanza.
Eso es otra cosa. De eso no hemos hablado aquí todavía.
Eso.
Pero tú lo que...
Los técnicos de vía pública me parece muy bien que conocerán la ordenanza. Pero la policía local lo dudo mucho.
Pero no necesita
conocer la ordenanza.
Porque simplemente lo que dan cuenta de un hecho.
Claro.
Después,
eso es lo que hacía la policía.
Expediente sancionador.
Es que ahora lo van a abreviar todo. Es que dicen que ahora lo van a. Eso es lo que se hacía antes. Y ahora lo que quieren es multar al momento.
Pero es que una sanción puede ser inmediatamente ejecutiva.
Y queda multado.
Que no.
Bueno, pero lo que sí descuadra es que el policía en este caso pueda tomar la determinación de levantar la terraza en el momento.
Eso es distinto.
Que también se está hablando. Se está hablando de que levante la silla y las mesas que están fuera de los metros de autorización.
Igual que si aparcas el coche encima de una acera, viene la grúa y se lo lleva. Claro que se puede.
Autorizado donde tienen que estar las sillas y las mesas y demás.
Estamos viendo un caos,
El coche se lleva el coche, los otros son clientes.
Es que está fuera,
son personas que están sentadas,
Pero yo no digo
en la silla y en las mesas,
Digo que tendrá un poder ejecutivo.
¿Sabéis lo que pasa con esto? Que no se aclara quien nos escucha. Lo que digan los bulos son los bulos partidistas y partidarios. Hay una relación real, nos guste o no. La policía local, que además es la que debe de velar por las ordenanzas municipales, independientemente de que se la sepa o no, y se la sabe.
Y fundamentalmente por eso.
Es la que tiene que denunciar el hecho. Y la autoridad correspondiente practicará la sanción si la hay.
Correcto. ¿No?
Pues así es. En casos concretos, y lo recoge en tu ordenanza, y esta también, si la ocupación de la vía pública está fuera y entorpece cualquier otra cosa, están facultados, como cualquier otra, no porque sea una mesa o una silla, puede ser un baúl o mi maleta, para quitarla de allí y ordenar el levantamiento de la misma. Lo mismo que están facultados para denunciar que, por ejemplo, las mesas y las sillas no se dejen por la noche apiladas en la calle.
tienen que recogerse.
Claro.
Y me parece lógico.
Efectivamente.
Y tiene que ser así. Eso es lo que hace. Es la ordenanza, insisto, les puede gustar o no. El gran problema aquí es el egoísmo. Yo pongo un bar y me importa tres pepitos lo demás. Voy a no pagar, no hacer, no poner. No lo pongo usted.
Porque hay bares que tienen a lo mejor 10 metros de bar y 30 de silla.
Eso se ha puesto muy de moda, de todas formas. Claro. Aquí en Málaga, por el tema del
estupendo tiempo.
Pero sobre todo con el tema de antitabaco.
Tabaco, claro. Sí, tabaco sacó a la gente a la calle.
Sí, salió a la calle la gente. Sí.
Pero vamos, que de todas formas, antes había una solicitud, antes de hablan de en torno de 3 años, 587 permisos para poner silla y actualmente hay 1046.
Pobrecillo todo el mundo.
Es que lo hemos duplicado.
Ha habido una proliferación de las terracitas. Hay algunas cosas que son terracitas.
Y acordáis cuando hablábamos en nuestras tertulias, hablábamos de las características que vienen de la terraza, que debían de tener tal tipo de sillas y de sombrillas sin publicidad. Eso ha pasado todo por el arco del triunfo.
Hace años y
también toca aquí la publicidad en las sillas y en los tordos. Y también tiene una ordenanza de tordos, de recogida de tordos y tal. Pero yo lo que me da mucho miedo ahora, nosotros teníamos mucha costumbre y seguimos teniéndola, de irnos de los veranos, salir con nuestra silla al portal de la casa.
Te recogen la silla inmediatamente.
Y tengo que pagar.
Ah, porque tú quieres una terracita particular.
Mira, mi comadre y toda esta gente nos sentábamos en la silla. Teníamos siempre un botijo, que el botijo lo llevaba aguardiente con agua fresca.
Pero eso antes que no se pagaba, ahora sí se paga. Pues
entonces es un botellón.
Si yo saco la silla de media también.
Claro, y con el botellón.
Sí, es un botellón.
También.
El
claro.
Botellón.
Y se considera una taza. Sí, tú estás ocupando la vía pública. Claro, tu casa será tu casa, pero ya...
No, pues si dejas 2 metros...
Y mira, todo es consecuencia. O sea, no es solo la consecuencia de que el vecino, que ya eso debía de ser categórico, que los vecinos no puedan estar, no puedan dormir, el ruido, etcétera, tal. También la suciedad que se origina, el centro está sucio, pues más sucio, porque más se ensucia con estas terrazas. Pues yo no he visto a ningún hostelero que barra después que se cierre la terraza, no. Algunas veces se ve que se retiran las mesas y las sillas y se quedan los papeles, los papelitos y los papelones y la grasa.
Esto
y lo otro, lo demás allá
no
y lo
puede
demás.
Trabajo, manda a un camarero o dos camareros
pues
a
no,
que hagan limpieza.
Pues no,
mientras
es lo mismo que estoy
cosa.
Muy de acuerdo que lo que se está planteando de obligar a los bares a que abran y que tengan un cuarto de basuras.
Hombre, por fin.
Que eso ocurre en toda la ciudad.
No solamente un cuarto, sino un cuarto con máquinas de tratamiento
aquí
de basura.
Aquí lo tenía yo puesto, ¿ves? Cuarto de basura. Es que
claro.
Es fundamental.
Luego, y ellos se pueden poner de acuerdo.
El espectáculo que estamos dando en el centro con el tema de la basura es impresentable.
Es
una
barrio.
Ciudad que aspira, y con todos los títulos, a ser una ciudad turística y una ciudad limpia, acogedora. Es que con esa manera de gestionar la basura en el centro es imposible. Aparte de que, como ya hemos dicho muchas veces aquí, somos un poquito guarretes y lo tiramos todo al suelo, que eso es un problema de educación cívica, pero es fundamental que los establecimientos
había que cerrar
lo mismo que hay que poner un cuarto de baño para el señor caballero, hay no, pues
había
un cuarto de basura.
Había que cerrar importantes negocios que tienen muy poquitos metros, como hemos dicho, de 10 metros, de 8 metros, porque si no lo vea. Está claro.
Pues
habrá
eso.
Que no autorizar ese tipo de negocios.
No.
Claro.
Oye, perdóname, pasan 2 minutos de las 6 de la tarde. Recuerden ustedes, estamos en Buenas Tardes Málaga, en directo desde la Alameda de Colón, desde calle Linaje, por sobre todo pues hablando con nuestros contertulios, Rafael Trigo, André Gutiérrez, José Luis Fernández Torres, Agustín del Castillo, Enrique Vega y yo, que les doy también las buenas tardes, Coco Jurado. Por lo tanto, nos vamos a indicarles cuáles son nuestros teléfonos, cuál es nuestro correo electrónico y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Hola, soy Alejo Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número 1 en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en calle Mármoles 48.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. 8 de noviembre, Teatro Cervantes, Málaga. Entradas en taquilla, teatro y Echegaray.
Con la colaboración de Electrodomésticos Acosta, Su Móvil, Vino Mío, Porcelanosa y Clínica Dental Dr. Ruiz Rivas.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Son los minutos que pasan de las 6 de la tarde y continuaremos con ustedes en Buenas Tardes Málaga, nuestra tertulia de los protestones. Y bueno, y están aquí, estamos hablando, cada vez que buscan un poquito de cuartelillo, bueno, la historieta no veo cómo es. Hablábamos y quiero yo tener un pasar un poquito de repaso al verano, entre otras cosas, el tema de la feria. Tema de feria, quiero hablarlo y quiero que me deáis vuestra opinión, porque se ha hecho hoy, además después de la feria, ha habido algunas reuniones, ha habido igualmente los grupos políticos, pues cada uno ha preconizado lo que le gustaría. Por ejemplo, el PP defiende la convivencia en el centro del Cortijo de Torre, pero va a abrir una ronda de encuentros. El PSOE apuesta por llenar de contenido las calles del centro y por potenciar las casetas tradicionales en el Real. Málaga ahora quiere más actividad social y cultural en el centro y también extender la feria a los barrios. Ciudadanos prefiere plantear sus propuestas en las reuniones que pretenden mantener con el resto de los partidos colectivos, que no tienen ni idea. Y después Izquierda Unida para la Gente, Málaga para la Gente, trasladar la caseta y todas las actividades al Real y dejar el centro para el tejido social y comercial. O sea, cada uno tiene su idea, cada uno tiene lo que ocurre y...
La mayoría de ellos que no tienen ni idea, ni saben de feria, ni tienen ni puñetera idea. Mira, el tema cuál es el principal, es que aquí cada uno quiere defender, el PSOE quiere defender un tema donde ellos creen, y yo escribí en esta feria, que no suelo escribir un artículo en un periódico bastante amplio, donde indicaba, porque es que el PSOE cree que el modelo de feria del centro lo hicieron ellos cuando estaban gobernando, pero no lo hicieron ellos, lo hicieron los feriantes y los malagueños, está claro.
Los malagueños y el comercio del centro.
Claro, está claro, los feriantes, los comerciantes del centro. Y en aquel entonces era una precisidad donde nos copiaron muchas ciudades, porque fue un esplendor y fue una cosa improvisado y salió de maravilla. Y estuvimos durante 8 o 10 años. ¿Qué ocurre? Pues como somos de esta manera tan limpio, pues creímos que aquello pues era todo ganar dinero y empezamos el centro a no comportarse y de hacerlo ni ya los comerciantes, nada más que los hosteleros son los que quieren que haya festejo, porque feria no es festejo. Para ver feria hay que tener atracciones mecánicas y casetas y tal, no hay, no reúne los requisitos. Entonces ya los mismos comerciantes no quieren, porque tienen que cerrar. Es que no, o sea, no, la gente no se acerca a comprar el centro cuando ese centro que ahora, que es una imagen, desgraciadamente para Málaga, como una ciudad turística, que nos denigra. O sea, no, el centro se nos ha ido a la mano. Entonces, señores, mire usted, esto es muy difícil ya que volvamos otra vez a tener el esplendor que tuvimos en aquel entonces. Tenemos un recinto de una categoría espléndida como Gordillo de Torres. Mire usted, no vamos a duplicar gastos de basura, de seguridad, de todo lo que estamos haciendo en la feria, porque queramos contentar o el político de turno no tenga la valentía de decir, aquí se ha acabado esto es malo para Málaga y tenemos que hacer una feria en condiciones en Cortillo Torres. Y aplicar en Cortillo Torres las condiciones que se están perdiendo. Es que Cortillo Torres a larga son todos bares y mesones. Es que no es normal que el ayuntamiento no cobre ningún duro por poner las casetas, y entre las peñas y todos los colectivos que hay, alquilan las casetas, hacen el agosto, entregan la caseta al hostelero, el hostelero monta un restaurante y un bar allí, y ¿qué ocurre? Que ni los socios ni las personas visitan, porque primero tienen que amortizar el alquiler que hace este hombre que le paga a la entidad que le deja la caseta, con lo cual allí los precios se desorbitan en cantidad. Entonces, si eso no se aplica en el sentido, Cortillo Torres se nos irá también de la mano. Mire usted, aquí no se puede alquilar, antes se alquilaba la explotación de la barra, pero lo que era la actividad folclórica, la actividad de los juegos de los niños, la lúdica, esa es la que estaban las entidades. Y ahora no, ahora los tenemos solamente para hacer negocio. Y se ha perdido, se está perdiendo. Se nos perdió el centro y Cortillo Torres. Si no se aplica en Cortillo Torres, la del centro, olvidada, esa no hay solución. Si no aplicamos en Cortillo Torres, se nos va a montar otro botellón en Cortillo Torres y se nos va a tener la categoría que debe de tener y que empezó Cortillo Torres, bendecido por los malagueños y por toda España, de un recinto ferial de categoría.
Yo creo que el problema de la feria está, el problema y la riqueza de la feria está en la variedad ahora mismo, y termina siendo el problema. Porque el Cortijo de Torres no está potenciado, tú lo sabes.
Claro.
No está absolutamente potenciado. Cuesta mucho trabajo estar un mediodía en Cortijo de Torres, porque no tiene las condiciones adecuadas. Un día de calor en Cortijo de Torres, a mediodía, a las 3 de la tarde, te cuesta muchísimo trabajo disfrutar allí. Aunque te haya llevado
los caballos... ¿Perdona, que hace la misma calor que en el centro?
No exactamente. No te da la impresión. Eso sí. Porque las corrientes, los edificios, la sombra... Allí no hay sombras, allí no hay corrientes, allí es una explanada. Como no haga absolutamente nada de viento...
Un matiz para eso de la...
Que realmente el calor en un momento dado puede ser hasta secundario, pero eso a priori a la gente la conduce, ¿no? Y la conduce en este caso hacia otra parte, no hacia el Cortijo de Torres. Y es cierto que había una corriente que ahora la crisis se ha encargado de templar. Esa corriente de vender la caseta a los restaurantes, ¿no? La crisis se ha encargado de templar porque ya nadie da cantidades importantes por la barra. Y esto era una realidad. De hecho, hace unos años Hacienda entró en el juego, hace unos años, y empezó a pedir documentación a las casetas porque se entendía que había una actividad, ¿no? Y claro, los colectivos pues terminaron de una forma y de otra demostrando que aunque hubiera un tercero haciendo la barra, no terminaba siendo más que, bueno, un acuerdo entre las partes para qué tal. Era una forma de vestir una situación que realmente es una situación irregular.
No se podía vestir de ninguna manera.
Pero realmente, al final, no pasó nada, porque es que es una realidad en Málaga. El hecho de que un colectivo social, que son tres y el del tambor, pues no puedan sostener una barra para sus propios socios, tú lo sabes. Y tú y yo, sí, hemos pertenecido
es que
a la misma
peña.
Si no,
los dos estáis haciendo lo mismo, tanto en Rafael como tú estáis diciendo lo mismo. Y nadie le mete la mano a donde está. En claro, Málaga lo primero que ha perdido es que las peñas.
No se puede.
Y las otras entidades no tienen entidad social.
Si tú le metes.
Y las peñas, perdona, Agustín, las peñas viven de subvenciones, que ahora no hay ninguna.
Agustín,
y de, si tú le metes y del bingo, feria, por decirlo de ya una forma alta.
Y ya del bingo no.
Porque hay.
Poca. Si tú le metes la mano a la feria.
¿Por qué quedan todavía unas casetas que no voy a dar nombre, que son esto, como tú dices, 8 o 10, pero dan categoría de esplendor, porque ahí tú puedes alquilar la caseta, da un precio y una calidad de producto bueno, y que haya actividad.
Pero no nos metamos en ese lío ahora. Ahora yo creo que todavía estamos en el concepto. Queremos concepto. Claro. Queremos concepto del centro. El centro merece que durante 7 días eso está convertido en un botellón absoluto.
Anularlo por completo.
Entonces hay que buscar los medios oportunos para que en el centro pues sea una actividad feliz.
Le ha ganado ya la mano el botellón. Le ha ganado el botellón y es imposible conseguirlo.
Pero el planteamiento general que yo estaba haciendo es porque, para terminar ahí, al final, si estamos hablando de un negocio no reglado en el Cortijo de Torres, el restaurador del centro, el hostelero del centro, te puede decir que si la venta que él podía tener en el centro los días de feria, porque la feria puede estar en toda Málaga donde se quiera. Yo puedo tener la feria de Málaga donde a mí me dé la gana, si me da la gana, no en la calle, no incumpliendo ninguna normativa municipal, pero realmente me podía ir a cualquier bar de cualquier barrio que pone su farolillo y sentarme en la terraza y hacer mi feria. El hostelero del centro te puede terminar diciendo que allí hay un negocio que no está arreglado, que no paga ningún tipo de impuesto y que se está llevando la facturación que yo me podía estar llevando. Y yo particularmente no vengo a la feria del centro. Yo no soy usuario de la feria del centro porque particularmente mi federación tiene una caseta en la feria.
Claro.
¿Vale? Pero eso es una realidad.
La federación de Peña y eso porque se mantiene de la propia federación. Pero volvamos a la feria en sí.
Yo hago feria porque no me cuesta dinero.
Perdona, ni puedo imponer la feria de arriba, ni puedo quitar la feria de abajo. Porque no hay quien imponga una feria a nadie, porque no va el que nos quiere. Y no hay quien se la quite porque va y él quiere. Y que coste, que lo mismo que las peñas han alquilado sus casetas y sus bares allí en la feria de arriba, los bares de aquí han alquilado sus bares enteros aquí en Málaga. Por lo tanto, no llamemos nadie que lo que es, que todos hemos hecho lo mismo. Cuando ha bajado el nivel económico, estamos planteando. Y cuando ahora los partidos políticos, porque hay que, antes de hablar, hay que decir que sabéis que esto tiene una fecha, que las votaciones blancas de Navidad, el día 20, las votaciones blancas de Navidad. Y los partidos políticos están hablando de ferias como es recurrente, ahora ya. Lo mismo que una señora de Barcelona ha dicho que eso de iluminar la ciudad, que ni hablar en Navidad. Pero no porque no le guste iluminar, sino porque dice la palabra Navidad. Dicho esto, la feria, los malagueños lo que tenemos de acuerdo es que
queremos. Tiene eso, pero
ahí. Pero eso no hay acuerdo.
No hay acuerdo porque hay intereses.
Porque hay intereses.
Volvemos, porque hay intereses. Es decir, no hay feria. No hay socialmente. O sea, no queremos los malagueños tener feria. Yo puedo decir que yo sí hago una feria en el centro de Málaga. Pero porque estoy en un local donde los que estamos allí de socios sí queremos esa feria y lo hacemos nosotros mismos. Nosotros lo guisamos y lo comemos.
Venimos hablando esto desde hace 20 años.
Claro.
Tiramos de la hemeroteca. Cuando termina la feria siempre criticamos la feria del centro. Y de hace 20 años, la feria del centro Málaga no se merece tener una feria en el centro.
Todavía viene más gente.
Pero bueno, una persona normal no va a comer. Vamos, yo iría al centro a comer en feria o los festeos al centro si no hubiera lo que hay. Y no voy.
A ver, pues Rafael, esa feria no vas tú ni yo. Pero viene cantidad de gente por ahí, gente joven, increíble.
Tenemos una llamada. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro de escucharos una temporada más.
Muchas gracias, Francisco. Bienvenido.
Habéis tardado mucho, ¿eh?
Que el verano ha sido muy complicado, Francisco. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos tardado un poquillo más. Hemos venido con las castañas, como decía el otro.
Bueno, me estáis hablando de un tema muy importante como la Feria de Málaga. Yo creo que hay que tirar de hemerotecas. Lo he dicho muchas veces. La Feria de Málaga, que no presumen tanta gente de haberla hecho, porque la Feria de Málaga ha pasado por muchas vicisitudes y la verdad que siempre han estado ahí la Federación de Peñas y las Peñas de Málaga. Lo que sí comparto que evidentemente hay que darle soluciones, pero soluciones políticas, ¿de qué? ¿De qué van a venir ahora partidos políticos que no tienen ni idea y que no han vivido los pasos que la Feria de Málaga ha vivido en todos sus años de vida? Y luego preguntarle a Rafael Trigo, aprovechar la oportunidad para decirle que estamos hablando de muchas cosas, pero no entiendo, la Federación Malagueña de Peñas este año en el Real cambia de caseta, eso es un dinero elevado de presupuesto en los tiempos que corren. No sé, hay cosas que no entiendo, me gustaría, si él pudiera aclarármela, pues que me la aclarase.
Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. Gracias por estar ahí y lo esperamos todas las tardes, ¿eh?
Efectivamente. Un abrazo fuerte a
hasta
todos.
Hasta luego, Francisco. Gracias. Rafael Trigo.
Como todos los presidentes.
Oye, ha habido casetas que han recortado.
Todos los presidentes quieren innovar. Es absurdo hacer gasto cambiando una caseta de la calle donde están las casetas de Peña y donde era la caseta emblemática de la Federación de Protocolo.
Para ponerle un poquito más, para ponerse un
y
poquito más calor.
Y ahora frente al ayuntamiento.
No, más harto, vamos.
Donde estaba el Día del Sur.
Rotativa.
La rotativa. No lo entiendo. Hacer unos gastos necesarios, como dice este señor, que es el que ha llamado, yo entiendo que es un gasto innecesario.
Sí.
Pero todos los presidentes tienen su librillo y yo ahí no me voy a meter. O me entiendo que no debía haber cambiado, pero porque son gastos innecesarios. Pero bueno, es como el tema que el presidente dice o decía en una asamblea. Es que se va a hacer otra de las cosas que es increíble, o sea, de no saber en profundidad los temas. Hay que poner el toro por los cuernos. Es decir, es que demandamos, el presidente demanda el que se monte casetas de obra. Mire, En eso tanto...
No, que se monten, no, perdona. Que se financie...
Sí, que se financie. Eso es
el fuerte del Ayuntamiento con el de ahora. Loco.
Primero que el Ayuntamiento no debe de financiar con el dinero de los malagueños para el festejo de unos
cuantos. Claro que no.
Segundo, mire usted, esos miles de metros no puede hacer casetas de obra, pero por una sencilla razón. Ya le cuesta a las peñas, a las asociaciones de vecinos, llevar diariamente en su barriada, al lado de su casa... a los socios ir allí o jugar unas partidas de bingo, de dominó, de lo que sea, o de actividades. ¿Ustedes creen que hay economía o las entidades tienen economía suficiente para instalar casetas de obra de todas las peñas, si hay dos o tres de las nuestras? Que ninguna. Ya lo veo muy difícil.
Ninguna.
Entonces, no hagamos demagogia.
Oye, perdonadme,
no,
pero
no pidamos cosas que no se
nos puede. Vamos a la calle y hoy martes nos vamos precisamente... a un taxi.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
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 Juan González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo
buenas tardes,
a todos.
Buenas tardes, don Juan, buenas tardes y bienvenido. Pues Juan González, taxista.
Gracias.
Juan González tiene también su taxi y es una persona que semanalmente nos va a traer pues las novedades que tiene Málaga, lo que sí, lo que no, lo mejor, lo peor. Y hoy Juan, ¿de qué se ha hablado en su taxi?
Bueno, esta semana concretamente, no sé si ustedes lo saben, tenemos un turno rotatorio de parada en el aeropuerto. Yo concretamente esta semana estoy allí en el aeropuerto y no he tenido contacto prácticamente con el ciudadano malagueño, ¿no? Han sido personas que vienen o bien de turismo o bien que tienen una segunda vivienda aquí y demás. Pero bueno, el tema prácticamente es casi un tema monocorde durante todo el año, ¿no? Mucha gente todavía se asombra del clima que tenemos en Málaga, de lo bien que se está aquí, vienen a disfrutar tanto de las playas como del clima o de la segunda vivienda que tienen. Y bueno, en general, prácticamente la conversación de los turistas siempre suele ser esto, ¿no?
El clima también, el calorcito que hace en esta altura de octubre.
Siempre
yo miraba hoy algunas comparaciones, por ejemplo, San Petersburgo está a 4 grados. Ahora mismo, Ámsterdam está ahora a 11 grados. Y nosotros aquí, antes he dicho yo que estábamos a 30 y ahora estamos a 29 grados. Oye, más gente, ya que está en el aeropuerto, más gente extranjera, más gente nacional.
No, bueno, en estas fechas todavía, aunque bien es cierto que el verano ya está claudicando, pero todavía viene más gente extranjera que gente nacional. Sí. Si bien es cierto que por las fechas en las que estamos, el turismo no es el turismo propio de verano. En verano el turismo es, pues eso, turismo de vacaciones puro y duro. Y ahora en esta fecha no, ahora viene un turismo más, un poquito más elegante, un turismo un poquito más de clase, gente que tiene, personas que tienen una segunda vivienda aquí, o bien en Málaga o bien en la costa, gente que busca museos, que busca turismo de cultura, que busca un ocio diferente al verano, ¿no?
Juan, cuando tienes que recomendarle algo a algún turista, así que viene un poquillo despistado y le dice al taxista, bueno, chapurreando un poquito de inglés, un poquito de tal o un poquito de como sea, se le dice, ¿qué es lo que le aconseja el taxista generalmente? ¿Qué es lo que le aconseja en este caso Juan González, nuestro taxista?
Hombre, evidentemente, y por fortuna para nosotros, la cultura, qué duda cabe.
Claro.
Qué duda cabe que Málaga es una ciudad que se ha volcado con la cultura, gracias a Dios, se ha dado cuenta el ayuntamiento de que la cultura es rentable, que la cultura es beneficiosa y que la cultura es publicidad. Además, atrae a un tipo de turismo más tranquilo, más sosegado, quizás de un poder adquisitivo un poco más alto, a un turismo que se interesa por la cultura. Y evidentemente, pues lo que hay que recomendarle al turista, pues que disfrute de la comida, que disfrute de la bebida, que disfrute del paseo por el parque, que disfrute de la catedral y que, por supuesto, no deje de visitar los museos que tenemos en la ciudad.
Que eso es importante.
Tenemos el Museo Picasso, el Thyssen, y que disfruten de esto, evidentemente.
Juan, soy Rafael Trigo. Mira, yo entiendo que el taxista es una parte importante del nuestro guía de ciudad, porque la gente cuando vienen al aeropuerto pues están huérfanos en el sentido porque no vienen por primera vez, no conocen a Málaga, y yo entiendo que los taxistas son los que deben de guiarle y venderle nuestros burros o nuestros buenos burros a los visitantes. En eso está en la mente del taxista, está incluido o no, o solamente hay una parte nada más.
Bueno, ahí podríamos hacer una diferencia notoria. Gracias a Dios, Internet facilita muchísimo la comunicación y el conocimiento de las ciudades. Si bien es cierto que un señor que esté en Londres o que esté en París o que esté en Berlín, conoce la ciudad a través de Internet y es un medio muy frío. Entonces ellos normalmente tratan de contrastar la información que traen, que han obtenido vía agencia de viaje o vía Internet, y sí se nutren mucho de la información que tú les das, pero en el sentido de que se la confirmen. Es decir, ellos traen un plano, se orientan, sí, pero luego siempre te preguntan, oiga, mire, esto que yo veo aquí, ¿esto cómo puede ser? Está muy lejos, hay mucha distancia, etcétera, etcétera. Entonces, la tarea del taxista en este caso es confirmarle, indicarle que el cliente y que el turista, sobre todo, se vea más tranquilo, que conozca un poco la ciudad, que entienda por dónde están los sitios quizá que le puedan interesar más, pues la zona de copas, la zona de restaurantes, pues la playa, que conozca un poco los chiringuitos, que es una figura que en el extranjero no se conoce absolutamente nada, pues lo típico en verano, los aspectos de sardinas, etcétera, ¿no? Sobre todo, preguntan mucho por gastronomía y ocio.
Claro. Juan, buenas tardes, soy Agustín del Castillo. Una pregunta.
Hola, buenas tardes.
Cuando se marchan, ¿qué dicen de la ciudad? Por ejemplo, de la limpieza, pues mira, ¿qué dicen?
Pues sí le puedo decir una cosa, y es un comentario muy reiterativo y prácticamente común a todos. Todos se van con pena. Prácticamente todos se van echando de menos Málaga, incluso hay muchos que son visitantes ya reiterativos en Málaga, han venido varias veces, les gusta Málaga, disfrutan del clima, se lo pasan fantásticamente bien y se van siempre con un sentimiento de me ha sabido a poco. Eso quizá yo creo que sería lo más resaltable, ¿no?
Juan, pues mañana volverá, o es esta semana completa la que está en el aeropuerto.
No, esta semana está completa, esta semana son completas, son completas
en el aeropuerto. Bueno, pues entonces sí, la semana que viene ya te encontrarás los de calle Córdoba, sí, para arriba, para abajo,
sí,
y
sí, todo lo que...
Madre mía. Bueno, pues hablamos la semana que viene, Juan González Jiménez, nuestro taxista de cabecera. Aquí está hoy con nosotros también como martes. Juan, muchísimas gracias por estar ahí.
Luego.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen servicio, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Don Juan González ha sido el que nos ha traído la novedad del taxi, sobre todo que está al día. Hoy se encuentra, esta semana está, como has podido escuchar, en el aeropuerto. José Luis Fernández Torres, quería hablar contigo yo desde que terminó la feria, porque hay que ver los presidentes de Plaza de Toro, la asociación
de música taurina
de AMPTE. Tenemos música taurina, aquí tenemos de todo, música taurina, pon música taurina, por favor, Fran Puño, que te la vamos a poner. Lo que pasa es que la cosa, no complicarme los temas, las cosas poquito a poco.
Oye, por favor, no me caigas. Algo tétrico, más que
la marcha fúnebre de
la marcha fúnebre de Bach.
La marcha fúnebre de Bach, porque los presidentes de Plaza de Toros tienen una asociación. Sí. Relación, los presidentes y los que han sido presidentes, ¿no?
Está integrada por personas bonitas. Esto es una parte importante de la cultura española.
¿Cómo? Es que pasa tantos años de cultura.
¿Quién me gusta? ¿Cómo se llama este paso doble, Frank?
Es
los nombres de los paso dobles. Paso doble número 4. Me gusta el nombre.
Pero además que esto es historia de hace muchos años, de siglos. O sea,
Joselito.
Es más.
Menino.
Esta cultura es anterior a Franco, que muchos se creen que no.
Sí, claro,
no, nosotros ahora. Yo tengo un amigo que defiende que la tauromaquia. Vamos a tener que empezar a olvidarnos de defenderla como hecho cultural, que es incontestable, y vamos a empezar a defenderla como derecho de las minorías.
Ah, entonces tendréis un éxito.
Bueno, eso está clarísimo. Esto, por la vía de la cultura no vamos a tener éxito, pero por la vía de las minorías, del derecho de las minorías a conservar sus costumbres y sus actos ancestrales, por ahí seguro que vamos a tener un éxito en absoluto. Pues como decía el director, antes una Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España, ahí están incluidos los que hemos sido presidentes, los que son y los que aspiran a ser, porque tienen el curso universitario de dirección de espectáculos taurinos que lo hace la UNED. y que tiene su importancia y su relevancia, porque creo que el ejercicio de la presidencia tiene que estar ocupado por personas que tengan una formación, una experiencia, etcétera, etcétera, y no que pongamos al amigo que pasa por allí y que va a hacer todo aquello que nosotros queramos. Después de la feria, como todos los años, hacemos una reunión los socios de Málaga y evaluamos lo que ha sido la feria taurina. Y como bien dice, hicimos un comunicado, se tocaron una serie de puntos y se acordaron por mayoría pues hacer un comunicado con tres puntos. Por una parte, hablábamos de los carteles, por tanto hablábamos de la empresa, en el sentido de que desde el punto de vista de las personas que estábamos allí, pues han bajado el nivel de los carteles en cuanto a composición, ganadería, número de espectáculos, etcétera, etcétera. Después hablábamos de la presentación de los toros, y hemos dicho que bueno, que ahí han fallado los presidentes, aunque uno de ellos sea nuestro socio. Bueno, es que no siempre se les puede defender. Cuando las cosas se hacen mal, es como cuando los árbitros pues pitan mal y se les baja a segunda división. Pues esto, el comité técnico, pues si ve que un presidente no ha estado a nivel, pues tendrá que someterlo a un comité técnico y bajarlo de nivel. Y hemos dicho que no han estado a la altura y se han aprobado toros, que desde luego no son de recibo, lo que hemos visto toros aquí, que son absolutamente inaceptables por una plaza de primer nivel. Y por otra parte, hablamos de que se ha obviado una corrida que se había anunciado en la presentación de los carteles, que era la corrida de Pablo Romero, primero para incluirla en el desafío ganadero, sí, con Fuente Imbro. Eso después se dejó para la Virgen de la Victoria, y después de la Virgen de la Victoria ya no se sabe, porque ya no se va a dar.
Ahora están buscando, la fórmula de hacerlo de una forma benéfica ahora para congraciarse con algo,
sí,
y tal y
cual. Claro, como no tengo nada.
Oye, ¿por qué decís que se ha incumplido flagrantemente las obligaciones que las leyes y el reglamento taurino andaluz exigen?
Sí, claro, porque el reglamento exige que la presentación del ganado se acorde con la categoría de la plaza. Y ha habido, lamentablemente, muchos animales que se han presentado que no eran dignos de la plaza. Y además hay una cosa, no solamente lo hemos dicho nosotros, nos alegramos de que lo que nosotros hemos dicho pues lo han dicho otros, lo ha dicho el crítico del diario El País, Antonio Lorca, lo ha dicho Tendido Cero, que había hurtado, porque Tendido Cero diga algo crítico, ya la cosa tiene que ser muy grave. O sea, ahí sí, ya es cuando tenemos que ver que efectivamente estábamos en la razón.
No, y además que está descarado. O sea, la empresa no solo ha engañado y ha mentido con esto del el partido, la ganadería del partido de Resina, que Pablo Romero y tal, pero fíjate tú, igualmente se va a entregar la gala del tercer desafío taurino Ciudad de Málaga, se va a entregar el próximo día 17 los galardones. Y mire usted los galardonados, ¿quiénes son? Premio Juan Romero al mejor caballo desierto. Desierto, no es que se llama
desierto.
Caballo
se llama desierto.
Se llama desierto.
Acá desierto.
Premio Pepillo de Málaga al mejor picador.
Desierto.
El picador se llama desierto. Premio Juan José Trujillo al mejor par de banderilla.
Desierto.
Premio Andrés Torres el Monaguillo a la mejor lidia.
Desierto.
Premio a Manolo Segura a la mejor estocada.
Desierta.
Bueno. Y no sigo porque voy a casar también.
No, pero no, hombre, no te pares, porque te hayas olvidado lo más importante.
No. Al toro más bravo, confitero, número 54 de Torre Estrella. Pero al toro más bravo, pero no dicen al toro bravo. No, sino al toro más bravo
de los que han venido.
Al menos malo. Deberían haber dicho al menos malo. Llamaremos a nuestro amigo Paco Gallardo.
Pero ¿ese toro cuál es? ¿Fue el segundo de Torre Estrella, el 52?
Sí, el segundo de Torre Estrella.
Para mí el primero fue...
Espérate, el 54.
El que le tocó al mexicano. Fue un toro excepcional.
Fue mejor, sí.
Fue un toro excepcional, porque tuvo más calidad que el segundo. El segundo fue un gran toro.
Tenido. Se fue con un aplauso para el chiquero, se fue con un aplauso muy leve.
Muy leve, porque la gente aquí no sabe ver. Aquí la gente lo único que quiere es que se corten orejas. El resto no le interesa. O sea, si aquí se cortó una oreja, aunque no se haya hecho nada...
Que se conceda la oreja, no que se corte.
No, que se conceda, no, que se conceda. Porque hay una cosa muy...
No la corta el matador, la corta...
Sí, como decía uno, aquí se han pedido orejas, de verdad. Segundas orejas sobre todo, y se han conseguido algunas que son de jugador de guardia.
Bueno, se ha conseguido
José Luis, nada más, ¿no? Yo no soy entendido mucho de los toros, pero tú que eres un entendido bastante, ¿no entiendes que Málaga tardó en conseguir ser plaza de primera? Y desde que conseguimos plaza de primera ni los toros ni los toreros están a la altura de la categoría de la plaza. Yo creo que durante años no estamos levantando, estamos ahí estancados y, pues, y sí. incluido como yo digo los presidentes, ¿no?
Claro, es una cuestión de exigencia. El público es como yo siempre defino el público, como un caballo al que hay que con la rienda ir controlando, porque si no se nos desboca. Si el que tiene que llevar el caballo, el jinete, el que dirige aquello, no lleva el caballo al paso, sino que lo deja desbocarse, pues pasa lo que está pasando ahora, que la gente pide oreja después, pero fíjate, lo que llama la atención es que pide oreja y cuando se concede no les aplaude para dar una vuelta al ruedo, porque es que hay otros premios, está el saludo del tercio,
saludo del tercio.
La vuelta al ruedo, no van directamente
dos vueltas al ruedo
y si no se le concede la oreja, la gente no aplaude al torero después para que salude o para que devuelva.
No, le grita al presidente.
Lo cual es
pero te voy a contar, te voy a decir también, hay algo importante también que ha sucedido en esta feria. Ha habido un cambio político, ha habido un cambio de diputado, ya los asuntos taurinos han pasado a cultura de la diputación, cultura de la diputación la lleva otro diputado, tal. Ha aprovechado la empresa también esa textura de que no estaba la cosa clara para meter este fiasco que ha metido de feria taurina.
Cambio político no, cambio de diputado, ¿no?
Cambio sí, de diputado, el cambio de diputado.
Era el mismo.
No creo. A pesar de que yo creo que el diputado anterior no lo hizo bien. Este hombre todavía no he tenido el gusto de hablar con él, no sé cómo va. Me han dicho que es un hombre serio, un hombre que lo tiene, en fin, que está enterándose de lo que está pasando. Pero es un problema de falta de liderazgo de la empresa. Vamos a ser serios. O sea, es que la empresa, sí, también es verdad que si dice el PIB que la diputación tiene que aprobar los carteles, no se puede presentar 3 días antes de la feria. Los carteles hay que presentarlo 2 meses claro. antes.
No.
Y tiene que llegar a la diputación.
Pero peor es presentar unos carteles. Darle a la empresa, vamos a decirlo, digo bien, la empresa le dé a la diputación unos carteles y después presentar otros.
Bueno, eso ya es inaceptable.
Eso es lo que ha ocurrido.
Efectivamente. Y eso que demuestra que hay una empresa que no es seria. Por eso nosotros llamamos la atención también en el comunicado sobre ese tema de la diputación. Decimos, oiga, usted ha cogido y ha quitado a un empresario porque le pidió que le rebajara el cano de 240.000 euros. Porque la situación económica lo exigía, etcétera, etcétera, y usted no se lo admite, y sin embargo, hace un pliego, sin ninguna exigencia, se lo da a una empresa, que no sé el nivel que tenía en aquel momento, no creo que fuera excelente, y además se baja sus ingresos, porque usted se lleva el 5 o el 4% de la
taquilla. Y subcontrata puesto de hostelería. Eso
déjalo porque lo vamos a tratar la semana que viene, porque hoy, ahora precisamente, queremos hablar del mercado de la Merced. ¿Qué pasó?
Si me permites...
Porque es verdad. Es que es verdad.
Misión imposible.
Cada vez se tiene gracia. La presentación y no tiene la autoridad.
Bueno, la verdad que es algo que venía rondando y lo que te rondaré, Morena. Yo he visto aquí Misión Imposible porque aquello todavía no está, no sé, se ha tenido que hacer la vista muy gorda para dar las percepciones. Aunque aquí todo el mundo tiene un poquito de culpa, El mercado de la Merced, vamos a empezar, que es una obra pública, aunque la está haciendo una empresa, pero es una obra pública porque es una concesión. Usted me hace esta obra, yo, ayuntamiento, le digo a usted que me haga usted la obra.
¿El mercado es del ayuntamiento?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces hacen una concesión, te hacen una obra que ha rondado un millón y poco de euros, que va a salir, que va a salir, era otro montante, pero bueno, va a salir, y entonces dice la obra, bueno, pues yo se la voy a hacer en 3 meses, total, se replantea aquello. Aquello de entrada, y digo ya, está quedando bien.
A mí me ha gustado, ¿eh?
Está quedando bien. Yo lo he visto también.
Tú presentas unos proyectos para que te
lo apruebe. Efectivamente.
Para que te lo apruebe,
¿verdad? Tal, está aprobado y tal. Pero bueno, llega el momento de abrir. Se abre. Pero ahora.
¿Cómo
bueno,
que se abre?
Que se va a abrir la semana pasada.
El alcalde dijo que no era abrir, que era presentación.
Bueno, pero déjame que te lo explique, por favor, Rafael. Estoy haciendo todo lo posible por explicártelo para que te entere. Espérate. Entonces dice, vamos, abrimos el viernes que viene. La verdad que hay una inauguración, más de 700 personas, directivos de la firma implicada, personalidades de la sociedad malagueña, políticos, pum, 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 700 personas. metido la de esa, donde se hicieron las chapas calentitas, se hicieron en la calle, y se hay por ahí fotografía y se ha denunciado y había abierto un expediente de cómo se ha cocinado con bombonas, sartenes, freidoras en la calle, frente al Cervantes.
La, o sea,
calle.
La del líquido ese que va
en la calle. Calle. Bueno, pues todo eso, bien, se hace así. Pero mire usted, es que aquello en un momento llega y dice, bombero no da autorización para abrirlo mañana. Porque esto era, perdona, esto era la inauguración, entre paréntesis, presentación, aunque ahora es presentación, entre paréntesis, inauguración, pero bombero no autorizaba porque había que aislar con uno de estos de Pladul y uno cierra, había que aislar la parte administrativa de lo que es la parte, digamos, del mercado.
¿Pero bombero a quién pertenece? ¿A Segovia?
Hay compromiso, por eso, a Segovia. Pero espérate lo que te iba a decir. Y dice bombero, no podemos autorizar mañana la apertura. Pero dice, mire usted, es que mañana es sábado, es que hoy es viernes, se hace la de esto. Y dice, yo termino a las 3 de la tarde y hasta el lunes no vengo. Una obra pública. Bien, seguimos hablando. Y entonces se compromete por escrito y tal el arquitecto y la empresa a decir, mañana las objeciones que tú has puesto, que usted ha puesto, están reparadas a las 12 de la mañana cuando vaya a abrir. Pero como el señorito se iba a las 3 de la tarde el viernes, y el viernes por la tarde llegaron también la prensa del ayuntamiento para coger y cambiar todo el concepto de inauguración, dejarlo en presentación y saber que aquello estaba de la forma que estaba, pues por lo tanto en un momento dado pues se coge y se dice presentación, no inauguración. Y de hecho el sábado estuvo cerrado, el lunes estuvo cerrado, pero el lunes ya se dio el permiso para abrir el martes.
¿Te han rodado cabezas?
Y ya se ha abierto el martes, pero el martes se ha abierto de aquella manera. Mire usted, en la calle Los Frailes no puede haber dos transformadores enormes para darle luz a aquello. Dos transformadores enormes que están en la esquina de con el mercado, con el Teatro Cervantes, los dos transformadores de luz para darle aquellos dos generadores de luz, son mayormente que transformadores, dos generadores. Puesto ahí uno abierto, otro cerrado, otro a medio cerrar y otro a medio abrir. Y los puestos tradicionales del mercado de abasto, o sea, lo que es pescadería, carnicería y frutería, están cerrados. Porque todavía no se han abierto, todavía no tienen las llaves los propietarios de los puestos. Se la están dando en esta semana, está procurando de darle esas llaves y ha quedado muy bien. Y ha quedado muy bien, no ha quedado tan aislado el puesto, los puestos de esto tal, de lo que es el resto del mercado, ha quedado muy bien situado,
muy bien enfrentado.
Vamos a ver cómo se utiliza, vamos a ver cómo es aquello, pero desde luego, miren ustedes, una misión imposible totalmente. Hola, el poder inaugurar después de los retrasos que ha habido. Y ya contaré otro día los problemas también del mercado tradicional, de los dueños de los puestos, puesto que llevan cerrados desde
no había...
mediados de febrero y resulta de que le han pagado un mes, otro, a ver si le pagan, de ese lucro cesante que estuvimos hablando aquí la temporada pasada y que no han cogido mucho, pero no han tenido
esa
mucho.
Chapuza no ha habido cese, porque eso es una chapuza, ¿no? Digo yo. Y no ha habido cese, nadie se hace responsable, aquí nadie es culpable de nada. Oye, o sea, ¿quedamos bien los malagueños?
Una pregunta, quizás tú lo sabes. El señor este que dijo a las 3 que se iba, cosa que tiene todo el derecho del mundo, a irse a las 3 de la tarde, que es su obligación laboral. Yo no me meto en eso, pero esa persona, lógicamente, que no será de un nivel inferior, estaba invitado a la inauguración.
Pues no te puedo decir porque yo no estaba invitado, por lo tanto no fui. Porque, pero, vamos,
yo estoy acostumbrado a una circunstancia excepcional. Uno puede incluso hacer unas horas extra por la tarde, si ha llegado el caso. No ya ir sin más para solucionar un problema que se ha presentado y que puede darse solución en una hora por la tarde, y sino que se le pague un par de horas extra. Yo creo que eso. Y aquello se da. En su caso,
pero es que hay
más apertura y abren.
Pero ¿quién, los bomberos, ¿quién manda? Es que yo no sé.
No, eso es diario. Si los bomberos estiman que hay un riesgo, es un riesgo.
Pero pregunto, ¿quién manda?
Pero espérate, es que es mucho más gracioso en la noticia.
Pero fíjate.
Porque estamos hablando del viernes. Y las oficinas de allí arriba se cierran el viernes, como este señor a las 3 de la tarde. Es que no queda nadie. Luego, entonces, hasta el lunes, con la promesa escrita de poner aquello. No había ningún
riesgo. Pero que entiendo que
quieren por la noche poniéndolo y
el sábado. Pero ¿quién manda? ¿Quién manda en el bombero?
El jefe del partido político que lo tiene allí.
O sea, vamos a ver. El bombero manda al ayuntamiento. Y el ayuntamiento, el alcalde va a hacer la inauguración de un sitio que no tiene autorización.
Cuerpo a tierra que vienen los nuestros.
cuerpo a tierra que vivir el nuestro.
Pero bueno, frase,
aquí viene Aldedillo.
O sea, vamos a ver, el ayuntamiento es el que manda a los bomberos y la máxima persona, usted va a inaugurar, usted va a inaugurar una cosa que no tiene autorización.
No, pero ya no es eso. Pero, escucha.
Que viene lo nuestro. ¿Eh? Pero vuelvo a recordar que es que el día 20 de noviembre, esas votaciones blancas, lo que han abierto es que en nuestra casa consistorial, que a modo de corralón típico malagueño precioso, porque es el mejor sitio para un buen corralón, y lo hay, los partidos políticos ya están eligiendo quién va a dar el baile. Pero es que en las casas, en las habitaciones de esa casa, dentro de la de cada partido político, de cada familia, ya está viendo la guerra entre hermanos.
Sí, pero a mí me llama la atención.
¿Quién tiene la culpa?
En el mercado de la gente, que no se puede abrir porque no hay informe de bomberos, pero eso mismo no ocurra en los establecimientos de hostelería que hay en la Plaza de Toro. Que ni informe de bomberos ni su prima hermana.
Porque arriba no hay no hay ninguno administrativo.
Ah, coño. Vale. Pero ahí público,
¿no? No, pero tiene que salir 9.000 personas a una hora indicada.
Yo pregunto, ¿el administrativo? Pero el administrativo es el responsable. No, ¿el administrativo es responsable?
Cosa, que
¿el administrativo es responsable?
Que le estoy diciendo que aquello no está mal, que todavía le falta rodaje.
Yo estuve el viernes porque yo salí del pregón que se hizo en el Cervantes. El jueves del centenario.
Buen pregón de mi amigo Manolo García y Ramón Gómez. Muy buen pregón.
Entonces salí de allí y tuvimos, bueno, por la curiosidad, estaba abierto. El jueves.
Jueves por la noche. Sí, la abrieron el martes.
Y la verdad es que, oye, pues me pareció muy bien y la verdad es que era muy agradable. A mí no me hace mucha gracia el sistema de compra usted la bebida en un lado y la merienda en otro. Pero bueno. Te adaptas porque para eso es más moderno y yo aprenderé inglés.
Pero cuidado, carito, ¿eh?
Bueno, pero hoy no está mal.
No, bueno, no.
Bueno, estaba, ¿eh? La verdad es que me tomé una cosita
carito,
buena.
¿Perdón?
Carito.
Un poquito subido de tono.
Nos estamos yendo en hostelería.
Pero eso es un problema de ellos.
Estamos teniendo un problema grave.
Es un problema de ellos porque
se... están yendo los precios de las más.
Se quedarán sin público, que es lo que había que hacer.
Les pasará, no te preocupes. Y eso ya pasó, lo recuerdo yo, ha pasado dos veces en la Carihuela. Se les fue de las manos y después estaban ahí mano sobre mano en la puerta esperando al cliente. Claro. Hay que cuidar mucho ese aspecto. Hay que tener una calidad y un precio que esté relacionado con la calidad y todo eso. Pero si te vas un poquito, está entre el fracaso y el éxito. Entre el fracaso de eso y el éxito, que puede ser un éxito, está en el precio poco ajustado.
Yo no te voy a decir lo que tomamos y eso, era un grupo de amigos, pero vamos, resultó un poquito y mira que
últimamente te pegan una atraca
con
armada.
No fuimos de grandes marcas, bueno, ni nada, que para nada en absoluto, al revés. No voy a decir negocios, pero vamos, negocios muy locales que dicen, puñete, esto como es, no vea, vaya.
Bueno, luego en el pecado lleva la penitencia, también es cierto que en Málaga no cuidamos esa parte, no sin imponer precios, sino cuidamos que haya promoción de la comida malagueña y que se dé cuenta la gente de que, oiga, vaya usted donde vaya el mejor sitio de precio y producto.
A mí me llama la atención, y lo he repetido una vez aquí, otras veces, que uno va por ahí a otras ciudades del centro de España y ve establecimientos que llevan 80, 100 años abiertos. ¿Vale? Y después aquí, qué difícil es que un establecimiento esté más de 20 años abierto.
Nos vamos a ir a actualidad de las noticias, nos vamos a ir a escuchar esa actualidad que nos trae Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Pues te resumo en titulares, si te parece, asuntos que son noticia hoy martes, y es noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro de Alcántara. Un recurso que habían presentado contra la decisión de la Junta de Andalucía de denegar la separación del núcleo poblacional de San Pedro de Marbella. Así que de momento se frenan las aspiraciones de San Pedro de Alcántara de convertirse en el municipio número 104 de la provincia de Málaga. Por lo demás, es noticia también que el Ayuntamiento de Torremolinos ha abierto una investigación interna para esclarecer una denuncia presentada en el año 2014 por presunto delito de prevaricación contra los responsables del consistorio, el equipo del que fuera alcalde Pedro Fernández Montes. Una denuncia que presentó en el año 2014 el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, relacionada esa denuncia con el desarrollo de actividades molestas por parte de los chiringuitos de playa de Torremolinos. Como decimos, el Ayuntamiento de Torremolinos Torremolinos ha abierto una investigación interna a raíz de esta historia. Te cuento también que esta mañana siete familias que residían en el edificio de la Corrala Malasaña, situado en el barrio de la Trinidad, aquí en la capital, han sido desalojadas. Estas familias llevaban ocupando ese edificio 2 años. De la página económica destaca hoy un dato. Durante los 8 primeros meses del año se han vendido en la provincia de Málaga 16.700 viviendas. Málaga es con diferencia la provincia andaluza con más movimiento en la compraventa de inmuebles. Supone un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos son del Instituto Nacional de Estadística y la valoración de los economistas. Dice el decano de los economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, que los datos lo confirman. En Málaga hace falta construir nueva vivienda.
Se ha demonizado el sector del ladrillo, pero que hacen falta casas. Así que el Instituto de Estadística dijo hace unos años que según la fisonomía de la demográfica de España hacen falta 400.000 viviendas al año para la gente que se quiere independizar, que se casa o no, o se decide ir a vivir por su cuenta, 400.000 viviendas, que había un stock de viviendas de en torno a 2 millones al principio de la crisis, que ya se ha ido evacuando, pero hemos estado estocando viviendas, pero también estocando compradores.
Al cierre, el tiempo. Coco, dice el hombre del tiempo que mañana tendremos intervalos de nubes medias y altas, pero sin riesgo de precipitaciones, y que las temperaturas máximas van a bajar ligeramente. Aquí en la capital se esperan máximas de 28 grados, así que poquito va a bajar, porque hoy la máxima prevista era de 30. En las carreteras a esta hora se circula con fluidez, según informan desde la DGT, así que circulación fluida en toda la red de carreteras de la provincia. Aquí en la capital también circulación fluida. Ojo, la policía local continúa a esta hora regulando la circulación en la zona de la Alameda Principal y el nuevo acceso desde la Alameda Principal hacia calle Córdoba. Recordamos que desde hoy, pues calle Córdoba tiene doble sentido de circulación. Así que así están las cosas a esta hora de la tarde, Coco.
Ya, Mónica García, muchas gracias por actualizar la información, por traernos la última noticia. Y bueno, y eso, de San Pedro Alcántara, de San Pedro... O sea,
pero Alberto, ¿cómo tiene que estar la madre el que quería hacer alcalde?
No, y además que San Pedro Alcántara, hombre, yo qué sé, es que llevan 20 años detrás de la segregación de Marbella, ¿eh? Y ahora resulta que dicen que San Pedro Alcántara, que el requisito no contempla el requisito de la normativa autonómica de que sea una franja mínima de suelo no urbanizado de 7.500 metros cuadrados respecto del núcleo matriz. Claro. O sea, de 7.500 metros cuadrados del núcleo matriz, o sea, desde Marbella. Claro. Pero Montecorto,
pero son otras explicaciones.
Y lo otro no.
Vamos, eso era porque hay otras explicaciones.
Hay otras explicaciones.
Y de verdad, tú el día que a Málaga haga falta bajarle el tema como Churriana, se declara independiente. Sí, claro. Que también nos queda que hablar del eje Málaga-Sevilla. Que...
Sí, pero a mí me... No, pero el director me ha dejado preguntarle el ganador del capote de paseo.
No te lo va a decir.
No me lo ha dicho. Porque sabe que yo estoy absolutamente en desacuerdo con el ganador. Porque es absolutamente inaceptable.
¿Y del estoque de plata?
¿Y quiere decir que también el mismo? ¿No será porque lo ven que ha matado? ¿El del toque de plata ha sido también el señor Morante? Sí, no, sí. Me lo puedo creer, por favor. La militancia es ciega.
La militancia
sí, es ciega, ¿no ve? O sea, han dejado de premiar a un señor.
Bueno, y no le dio la segunda.
Como está Levante, corta dos orejas. O
sea, y no le dio la segunda oreja porque dijo que
y
no.
Y una estocada no. Sensacional de un torero que además de Málaga, como sí, es
señor,
Vega.
Sí, señor,
y se le da a un señor que pegó una estocada caída y trasera. Mire usted, yo no lo entiendo. Es que los militantes son ciegos. No ven la realidad. Es lo que yo hablaba antes, cuando hablaba yo en otros años de los tomasistas. Sí, sí. Es que no ven. Mire usted, ese señor sí, hizo cuatro detalles.
Que José Tomás Toria el 31 de agosto en México.
Mira, caliente, ya está. Acabó ya no Toria más.
Mano a mano con Joselito Adame.
Hala, allí. Está, acabó, ya no aquí que no venga más.
Está viviendo allí todo.
No se puede vivir, no se puede montar una feria.
¿No vive en San Pedro?
No, en San Pedro.
Pone. Perfecto allí.
Pero
allí
se ha ido también a México, está allí con los niños. Y eso, allí estará mejor. Nos vamos a escuchar la última noticia sobre el deporte malagueño y volvemos.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigo. Y antes de nada, felicitarte por este primer programa y congratularnos todos de que estés una nueva temporada en este programa de Buenas Tardes Málaga. Y yo dándote, por ejemplo, la última hora del deporte malagueño, que viene centrada en el fútbol y el baloncesto. En fútbol por el Málaga, porque como ya sabes, no hay liga este fin de semana, hay parón porque juega la selección española, las distintas selecciones internacionales. España juega el viernes en Logroño ante Luxemburgo. Prácticamente España está metida en la Eurocopa. Y esto hace que los equipos empiecen a preparar un poquito con más tiempo la próxima jornada. El Málaga juega el sábado que viene en Mestalla ante el Valencia y tiene dos bajas significativas en el mismo puesto. Además, no estará Tisone y no estará Recio. ¿El puesto quién lo va a ocupar? Bueno, pues tiene poco donde elegir. Juan Piñor, el venezolano, y el canterano Pablo Fornals. ¿Puede entrar Ignacio Camacho, el internacional con España, de que en el Málaga parecía que iba a ser traspasado y al final se ha quedado porque está lesionado y ya se ha recuperado? Está recuperado, pero no está para ser titular. Así que por ahí pasa la información del Málaga, que hoy ha tenido, por cierto, jornada de trabajo. Y en baloncesto, contarte varios asuntos de interés, como por ejemplo, en baloncesto, contarte de que ya se alza el telón de la Liga ACB. Empieza la Liga este próximo fin de semana. Juega el Unicaja ante Lucán Murcia. Y la gran pregunta es si el Unicaja, nuevo Unicaja de Joan Plaza, puede ser una alternativa a los grandes, a Real Madrid y Barcelona. Todo esto viene por el gran papel que hizo el conjunto de Joan Plaza el viernes ante el Real Madrid y no también el sábado en la final de la Supercopa en Málaga ante el Barcelona. Así que, por lo tanto, Coco Jurado, amigos de Buenas Tardes Málaga, por aquí pasa pues esta información deportiva de este martes.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Tenemos mucho que hablar y muchas cosas que decir. Y se nos ha quedado un tema.
No tenemos mala suerte. Ahora que hemos encontrado portería, que metemos tres goles, hay un paro en la liga.
Ahora hay un paro en la liga.
Hay un paro en la liga.
Eso es lo que yo creo hecho.
Claro, ahora que habíamos encontrado la portería, habíamos encontrado. Y fue de noche, por eso encontramos la portería. Y hicimos tres goles, el Charlie.
El Uli, Dore y Raúl en Albacete.
Un poquito despegado está, ¿no?
Está un poquito.
Y que le está enseñando una foto.
Claro, la diferencia con el anterior es evidente. Pues estos son los que le dan los premios.
Porque este hombre está situado como las sillas de Málaga de los bares, a dos metros.
A dos metros y medio. Oye, hemos estado hablando, pero yo quisiera algo que se nos ha quedado en el tintero, que lo dejaremos porque ya faltan nada más que seis minutos para que den las siete de la tarde. Y yo creo que este tema hay que tratarlo con un poquito más de conocimiento. No de conocimiento por parte nuestra, porque sí, que lo traía preparado, etcétera, sino que se pueda explicar bien. Porque claro, dicen que las propuestas para reducir el tráfico en calle Blas de Lezo y Eugenio Gross, y también calle Hilera también, porque aunque el seto del medio se lo carguen, para que pase por allí el metro en superficie.
El tranvía,
que nada, que por supuesto pues tiene que pasar por allí. Hilera, Blas de Lezo, Hilera, calle Eugenio Gross, Blas de Lezo.
Afluencia de vehículos bastante, ¿eh?
Bastante, y sobre todo que una calle de paso, claro. Sino después de muchas personas que viven allí, tanto a un sitio como a otro, porque claro, son edificios altos y muy habitados, con muchos pisos por planta, o sea, y eso hay que tener
al metro en cuenta. Entonces tienen que irse.
La tercera.
Pero hay un error. Tienen que coger en absoluto porque dice: esto se va a consultar a las asociaciones de vecinos de la zona y.
¿Cuándo te he hecho?
Mire usted, pero es que las asociaciones de vecinos, yo me parece muy bien a los vecinos y tal. Igual, me parece muy bien, pero es que vecinos de Eugenio Gross somos todos.
Claro,
porque
es que por ahí pasa tú sin ser un negro, claro.
Cuando estamos, vamos hacia algo o venimos hacia algo. A mí es que eso me parece igual que por cierto, lo de Calle La Victoria, porque saben ustedes, y además que he hecho un hashtag, ¿sabes? Ya he aprendido yo más. Hashtag. Me da la garganta como de cuando digo hashtag. Pero, ¿dónde está? Calle Victoria existe. Calle Victoria existe, sí, porque ya aquello es tercermundista, lo de Calle La Victoria ya, ni que se vaya la patrona, ni que se venga la patrona, ni que coronen a la Virgen de Rocío, ni que no la coronen. Calle La Victoria es un desastre, pero vamos, de categoría. Seguimos ahí, seguimos sobreviviendo y a ver si alguna vez nos dan alguna noticia, por lo menos que vayan a bardearla, de Calle La Victoria.
¿Alguien ha pensado?
Pero lo de Eugenio Gribas de Lezo, somos todos, es lo mismo que cuando haya que dilucidar lo del tema de la Victoria, que por eso hablaba de la Victoria, somos todos los que estamos interesados. O sea, sí. No que usted llame a fulanito, menganito y sutanito, no. Que usted lo ponga eso en una página web, que podamos entrar, que podamos hablar, que podamos decir y que podamos opinar. Porque de esas cuatro cuestiones, de esas cuatro alternativas que se ha presentado, la semana que viene lo haremos tranquilamente, de esas cuatro alternativas, ninguno convence. Ninguna.
Entonces, vamos a ver, no de usted ya por hecho ya las cuatro alternativas. No, está la primera y principal. Es decir, ¿es necesario un metro por superficie? Por mucho que lo haya firmado usted. Por mucho que hayan tenido un acuerdo. Por mucho que sea que el dinero es de los fondos europeos y hay que aprovecharlo.
No. Cuidado con esto. Los dineros son de los europeos que pagamos impuestos. Que no los regala...
Entre ellos pero yo digo una cosa. Una calle como Eugenio Gross, que vertebra la ciudad, que tiene un volumen de tráfico muy importante, porque como ya ha dicho el director, el número de habitantes de aquella zona es tremendo. ¿Cómo se conjuga un tranvía en superficie, hacia arriba y hacia abajo, con las transversales?
Con un kilómetro de
¿qué hacemos? De vamos, el tranvía va a 20 por hora y va a parar cada 20 metros.
No tiene más remedio.
Para
que tiene más remedio.
Cuatro líneas de autobuses por allí.
¿Qué es lo que hay? Un metro. Hay que hacer un metro. Un metro
que
para
vaya
abajo.
A 120 por hora.
Subway, que vaya para abajo y que vaya hasta el hospital civil. Claro. Y si no hay dinero ahora, no se hace. Claro. Y se deja ahí hasta cuando se pueda. Lo que no se puede hacer es un parche para paralizar. El metro por donde ha pasado, todos sabéis que ha sido como Atila. Ha acabado con toda la actividad económica de donde ha pasado, ¿vale? Bueno, pues ahora se va a cargar toda la zona de Eugenio Gross y compañía.
La ruinera que
se la va a cargar.
No, están vendiendo de que
la
se va a convertir.
De la carretera acá, están,
carretera, véase, pero están vendiendo que dada la zona que es, al quitarle el tráfico rodado por coche, que es lo que se hace, mirar bien los proyectos, lo que hace es te deja una línea solo, el resto es el tranvía en dos sentidos, que a los comerciantes que hay allí, en la zona, les va a venir muy bien, porque la gente va a poder estar allí sentarse
la
en la terraza.
Aquí queremos
terraza,
ir hasta la puerta
la
del establecimiento
en
para
la terraza
dejar.
Que van a poner.
Hay que cruzar de una acera a otra.
Bueno, pero el tranvía no te pilla.
Allí no hay terraza. La única terraza que hay al final de Eugenio Oro es la derecha. Es la única.
Pero vais a referir.
Mira, yo defendía aquí al alcalde. Yo defendía aquí al alcalde cuando el alcalde se opuso a la pretensión de la Junta de llevar el tranvía y evitar el metro.
Pero la izquierda ha dicho que sí. No seamos tontos, que ya compramos en medio mal. Que no son cuatro soluciones las que hay, no. Que hay más soluciones, ¿eh? Que esas cuatro son las que le interesan por lo menos a cuatro.
Y que
tenemos que opinar todos. Que no son esas cuatro soluciones. No nos tomen por tontos, por favor. Eso me da mucho coraje. Gracias, Agustín del Castillo. Gracias. Querido.
Oigan, sea felices.
Sí, la semana que viene. José Luis Fernández está a arreglarse. Y don Andrés Gutiérrez Istri, don Enrique Vega, que está con nosotros también, participando de este primer programa, los protestones. A ver si la semana que viene protestáis un poquito menos. A ver si
eso llegamos, es muy difícil.
Que nos llamen y nos digan que no protesten.
Déjame lo de la. Déjame que nos vamos. Adiós. Hasta mañana.